Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada con ébola, sigue grave, pero está consciente y habla con los médicos que la atienden. Hay una cierta mejoría en su estado de salud. El tiempo corre a favor. El segundo test a otra de las enfermeras ha dado negativo, con lo que se le ha dado el alta. No hay cambio reseñable. Los otros 15 ingresados que permanecen todos ellos sin síntomas. Estos 15 ingresados están en observación. Ayer se conoció el informe que hizo el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que ha visitado el Hospital Carlos III desde el pasado jueves. Los especialistas de este centro europeo aseguran que la protección de los profesionales es la adecuada, que la actuación seguida por los sanitarios del servicio de medicina de este hospital es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos, aunque aseguran también que la infraestructura del Carlos III no está diseñada para cubrir este tipo de emergencias, una emergencia como la que supone el ébola. Y a la vez que Teresa Romero mejora dentro de la gravedad, la tormenta política se incrementa. El PSOE, que hasta hace unas horas no había pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ahora se muestra muchísimo más crítico. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, dice ahora que le va a pedir a Rajoy responsabilidades por mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad.
El señor Rajoy es responsable de haber puesto y de mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad. El señor Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria de todos los españoles. Y os digo, va a rendir cuentas ante los españoles y en el Congreso de los Diputados por esta irresponsabilidad del señor Rajoy. Vamos a exigirle responsabilidades.
El volantazo está claro. Hasta hace unas horas el PSOE apoyaba al gobierno, no pedía la dimisión de Ana Mato y ahora le pide a Rajoy responsabilidades por no haber hecho dimitir a Ana Mato. ¿Qué le ha llevado a Sánchez a cambiar tanto? Pues está claro, parece que el PSOE ha encontrado tajada electoral en la crisis del ébola. Por su parte, el PP, que ciertamente ha tardado en reaccionar, denuncia un intento de manipulación informativa con la cuestión del ébola. Es lo que aseguraba ayer el secretario nacional de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz. Echaniz sostuvo ayer que hay personas interesadas en causar alarma y daño. En estos micrófonos, en este programa, habló Echaniz que le quitaba ayer importancia a la alarma social provocada por el ébola.
De la alarma social no se muere nadie y creo que lo que es importante en este momento es que abordemos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública todos los elementos que prevengan la salud de la población. Creo que en eso se está poniendo el acento.
De alarma social no se muere nadie, decía Echaniz, pero informar bien a la población y dar tranquilidad es una responsabilidad política de primer nivel en un caso como este. Ya está la clase política otra vez tirándose los trastos a la cabeza en un momento delicadísimo como este, como el de la crisis del ébola. El PSOE, como decíamos, ha pasado de la actitud responsable a hacer oposición electoralista con el tema del ébola. Se equivoca. Pero también se equivoca el PP, que ha decidido pasar a la ofensiva, pero a una ofensiva que se equivoca de frente. El frente en el que tiene que trabajar el PP y el gobierno es el de comunicar con la sociedad, el de dar tranquilidad, no el de crear una mayor polarización. Y las declaraciones de Echaniz de ayer crean polarización social. Sin duda, hay quien quiere aprovechar la crisis del ébola por razones electoralistas o por crear malestar social. Pero la mejor respuesta de un gobierno no es ponerse al mismo nivel que aquellos que están buscando beneficios en el ébola. La buena respuesta de un gobierno no es salir con el tú más. La buena respuesta del gobierno es dar razones, comunicar, dar tranquilidad, estar al servicio de la gente. En este aire que se ha vuelto tan enrarecido, incluso con una cosa tan grave, con una crisis como la del ébola, que tendría que unirnos, siempre pasa lo mismo. Siempre que hay un problema serio, división, polarización. Bueno, pues en este aire tan enrarecido, es un respiro escuchar a los voluntarios y a los misioneros que trabajan en Sierra Leona y en los países más afectados por el virus. Ayer, José Luis Garayoa, que es un misionero que trabaja en Sierra Leona, estaba en este programa y dijo cosas muy interesantes. Alguna como esta.
Con la victoria más grande del ébola sería atenazarnos y hacernos huir todos hacia adelante al grito de sálvese quien pueda y sin mirar a tu lado, derecha o izquierda, a quien está sufriendo.
Pues en eso estamos, en esto que decía José Luis Garayoa, no ya tanto en el sálvese quien pueda, sino en el virus de la división, en el virus de el virus del ébola políticamente, socialmente, se ha mutado en polarización, en división. Es noticia el ébola y es noticia también Cataluña. Es noticia porque el Frente Soberanista se resquebraja. Mas ayer asistió a la fiesta de su partido, de Convergencia Democrática de Cataluña, que se celebró en Manresa, y pidió unidad. Y pidió que se luchara juntos contra el adversario común. ¿Quién es el adversario común? Madrid, claro.
Porque si a Cataluña nos confundimos...
Porque si en Cataluña nos confundimos de adversario, no nos saldrá bien. Y si identificamos bien al adversario y nos juntamos y sumamos y vamos haciendo piña, entonces nos puede salir bien y probablemente nos saldrá bien.
Y probablemente nos sortirá bien.
¿Por qué Artur Mas pide unidad al Frente Soberanista? Porque desde el pasado jueves se ha hecho evidente que los soberanistas están a gorrazos, por decirlo suavemente, entre ellos. El presidente, por más que insista en que habrá consulta, ha dejado de prepararla, porque no le queda más remedio, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. No publicó, por ejemplo, el viernes el censo electoral para que se celebre la consulta. Y es que no se puede celebrar la consulta. Y más sabe que no puede seguir adelante. Pero Esquerra sigue presionando. Esquerra quiere consulta, aunque sea saltándose la ley. Mas cargaba ayer contra Esquerra, pidiéndole que asuma responsabilidades y acusándole de forma indirecta de estar ayudando a Madrid con sus presiones. Por su parte, Esquerra, Alfred Bosch, portavoz de Esquerra en el Congreso, seguía con las presiones, seguía pidiendo consulta.
Nosotros mantenemos la consulta, nosotros no enterraremos la consulta. Pedimos al gobierno de Cataluña que haga todo lo posible, que ponga toda su capacidad, que es mucha, y que Artur Mas ponga todo su lideraje, que es mucho, todo su liderazgo, con tal de que se celebre la consulta el 9 de noviembre.
Bueno, la cosa se pone interesante porque estamos ante las contradicciones internas de los independentistas. Una cosa es hablar del mar y los peces, de lo malo que son en Madrid, ¿eh? Y otra cosa, o sea, hablar de sueños utópicos, y otra cosa es enfrentarse al Estado de Derecho, que ha sido rotundo, el Tribunal Constitucional ha sido rotundo, esa consulta no se puede celebrar. Claro, mientras se hace lírica independentista, no pasa nada, todos son días de vino y rosas, pero cuando hay que afrontar lo que dice el Tribunal Constitucional, surge la división. Ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba en Barcelona que sin respeto a la ley no hay convivencia.
La ley, la defensa del orden y la ley, cuyo cumplimiento es sinónimo de orden, de convivencia pacífica y en libertad. De defensa de la ley porque la ley nos iguala a todos, ya que todos somos iguales ante ella. Sin respeto a la ley no hay convivencia democrática, pacífica, libre.
6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Estamos en el día de la fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad. Comenzamos por ahí el repaso de las últimas noticias de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Felipe VI preside junto a doña Leticia el acto central del Día de la Fiesta Nacional.
Será la primera vez que lo hagan como reyes de España. Este año no estarán presentes ni don Juan Carlos ni doña Sofía. A partir de las 11 de la mañana van a desfilar 3.000 militares, 43 vehículos y volarán 52 aeronaves.
La Plataforma Sociedad Civil Catalana celebra el Día de la Hispanidad en Barcelona.
Bajo el lema 12 de octubre, la España de todos, han convocado a las 12 de la mañana una manifestación en la Plaza de Cataluña. La plataforma pide concordia y rechaza la presencia de actitudes xenófobas.
Luis de Guindos advierte en Washington que la zona euro se encuentra en una encrucijada económica.
El ministro de Economía espera que Europa no entre en una tercera recesión. Reconoce que el parón de la economía europea podría afectar a España. Eso sí, ha señalado que nuestro país ha sido la sorpresa positiva de las reuniones en Washington.
El violador del portal está de nuevo en la cárcel.
El juez le ha mandado a prisión sin fianza. Está acusado de 3 delitos de abusos sexuales, 2 de ellos a menores. Pablo García Arribado salió de la cárcel hace menos de un año gracias a la anulación de la doctrina Parot.
Monseñor Rocco Varela se despide después de 20 años de la Archidiócesis de Madrid.
En la Catedral de la Almudena y ante miles de fieles, Rocco en su homilía ha dicho que en la hora difícil que vive España habrá que orar mucho por la Iglesia. Ha deseado a su sucesor, Carlos Osoro, sabiduría para impulsar la esperanza.
Al menos 41 personas han muerto y 75 han resultado de heridas en 3 atentados en Bagdad.
2 atentados con automóviles cargados de explosivos en un retén de seguridad y otro más en una calle de negocios. Han matado este sábado a 41 personas en zonas chiquitas. Es de Bagdad. Horas antes, el grupo extremista Estado Islámico ejecutó a un periodista de una televisión iraquí.
Todo listo Bolivia para las elecciones presidenciales.
Hoy más de 6 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes políticos. Todas las encuestas dan como claro el ganador a Evo Morales, quien obtendría su segunda reelección.
Mar Márquez saldrá en cuarta posición en el Gran Premio que se disputa este domingo en Japón.
En el circuito de Motegi, Dovizioso consiguió la mejor clasificación para la carrera que se disputa este domingo en el Gran Premio de Rusia. Hamilton logra en su séptima pole y Alonso quedó séptimo. Y en fútbol, España juega esta noche ante Luxemburgo la clasificación de la Eurocopa de 2016.
6 y 11, vamos con la previsión meteorológica. Ha llovido a mantas en Madrid esta noche. ¿Qué tenemos por delante, Ana Palacios?
Hoy las lluvias serán fuertes y de carácter tormentoso en el suroeste de la península. Lloverá también en Galicia y en la zona del Cantábrico. El viento soplará con fuerza en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde habrá algunas tormentas al inicio que se irán disipando a lo largo del día. Las temperaturas descienden de forma moderada en la mitad este y en las Islas Baleares.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos enseguida.
Juega la selección.
Hoy con España.
Esta tarde a partir de las 5, Luxemburgo-España en tiempo de juego.
Alineación de España confirmada.
Así es. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Vibra con la selección y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¡Gol, centro, Fobredo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Teresa Romero sigue grave, pero mejora algo su estado de salud. Aumenta la esperanza en el Carlos III. Jennifer López.
Ya no está intubada, se encuentra consciente, incluso ha mantenido una charla con el equipo médico que la está tratando. Este es el nuevo panorama médico de Teresa Romero. Ayer recibía la visita de su hermano, aunque eso sí, él no ha podido entrar a verla. La otra noticia es que ayer por la tarde, la enfermera que trató también al hermano Manuel García Viejo ha sido dada de alta después de haber dado negativo en la segunda prueba del ébola, que ya había dado negativo también en la primera. Por lo tanto, ya solo quedan ingresados en observación otras 15 personas que de momento no han presentado ningún tipo de empeoramiento. Además, Teresa Romero ha recibido ya el nuevo fármaco experimental que mejora al que recibió en su momento el hermano Miguel Pajares.
Los expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han concluido, tras visitar el Carlos III, que el hospital no está diseñado para cubrir este tipo de emergencias. Carmen Lavalle.
El Carlos III no está diseñado para cubrir una emergencia de ébola. Es la principal conclusión de los expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades tras visitar el hospital desde el pasado jueves y hasta ayer sábado. En sus consideraciones matizan, sin embargo, que las actuaciones que allí se han llevado a cabo y que continúan realizándose tienden a mejorarlas. Además, en su opinión, la actuación de los médicos es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos, y la protección de los profesionales que atienden a Teresa Romero es la adecuada. También añaden que en el mejor de los niveles de protección siempre puede haber un accidente, casos de muy baja probabilidad, siempre que, según concluyen, se hagan las cosas correctamente.
El PP afirmó ayer que hay un intento de manipulación informativa para alarmar a la población con el virus de ébola y advirtió que se trata de hechos muy graves y de actitudes realmente miserables. Lo aseguró el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echaniz, que estuvo en estos micrófonos y que afirmó que estamos ante una enfermedad nueva y por eso no es fácil responder.
Y en los países de la Europa desarrollada es una enfermedad nueva y, por tanto, todos los días los responsables técnicos, los profesionales, los doctores especialistas en esta materia están aprendiendo a su manejo. Las empresas que fabrican dispositivos para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento, están aprendiendo con la enfermedad.
Y por su parte, Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, ha elevado el tono de las críticas y ha asegurado que Mariano Rajoy es irresponsable por mantener a Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad.
Y lo que tenemos, en cambio, es un gobierno que acumula error tras error, incapaz de informar y dar seguridad a los ciudadanos en un elemento tan esencial como la sanidad, como la salud pública. Unas autoridades que, en vez de defender a los profesionales, están trabajando por dedicarse a denigrarlos y a culpabilizarlos.
El catedrático de microbiología, César Rombela, que ha estado en estos micrófonos, ha asegurado que no hay motivo para la gran alarma social que se ha creado.
Estamos ante una circunstancia bastante desconocida, como es una emergencia infecciosa. Sucede que no hay un tratamiento establecido. Eso también pues incrementa mucho la preocupación del personal. En cualquier caso, tenemos los medios en España para hacer frente a un problema de esta naturaleza.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional. Felipe VI preside hoy como rey su primer desfile en un día de la fiesta nacional. Asiste la princesa de Asturias. Después tendrá lugar una recepción a la que acudirán 1.500 invitados. Manuel Ángel Gómez.
Será el primer desfile del 12 de octubre que Felipe VI presida como rey. No estará presente el anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos, ni doña Sofía. Desfilarán 3.000 militares y 43 vehículos y participarán en la parada militar abanderados de 9 naciones, Marruecos, Libia, Argelia, Mauritania, entre otras, que forman parte, como España, de la iniciativa de defensa 5+5. Transcurrirá, como en los últimos años, entre la Plaza de Colón y la Glorieta de Atocha. La tribuna, desde la que seguirá la parada militar el monarca, ha sido instalada en la Glorieta de Neptuno. Este año habrá desfile aéreo. Volarán 52 aeronaves, más de la mitad de otros países.
Felipe VI y Juan Carlos I sí coincidieron ayer en un acto público, la primera vez que lo hacen, al asistir al Festival Aéreo Internacional que, con motivo del 75 aniversario del Ejército del Aire, se celebró en la base de Torrejón de Ardoz.
Es una oportunidad, es algo que no estamos habituados a ver y estamos aquí muy cerquita y aprovechamos el día para verlo con los niños.
Yo quiero ser piloto mayor de aviones de guerra.
Estamos viendo los paracaidistas, ¿eh? No sabemos de dónde han aparecido, pero están ahí.
El 12 de octubre es el Día del Pilar, día grande en Zaragoza. Enrique Pérez.
Con la vista puesta en el cielo, Zaragoza se prepara hoy desde bien temprano para vivir el día grande de sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Pilar. Una jornada marcada por la tradicional ofrenda de flores con la que se confeccionará el manto de la Pilarica. Ofrenda de flores que se prolongará hasta última hora de la tarde y que vendrá acompañada de otros actos festivos como conciertos de música en distintos rincones de la capital, la tradicional corrida de toros del Día de la Patrona dentro de la Feria Taurina de Zaragoza y teatro y actividades para los más pequeños. Otro de los momentos más importantes de este 12 de octubre será la celebración de la Santa Misa Pontifical en la Basílica del Pilar, que estará presidida por el cardenal turolense Santos Abril. Tras la misa, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por la plaza, acompañada de la Corporación Municipal. Una jornada festiva en la que la protagonista no es otra que la devoción que siente el pueblo de Zaragoza por la Virgen del Pilar, patrona también de la hispanidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
El ministro Luis de Guindos, desde Washington, donde participa en la cumbre del Fondo Monetario Internacional, ha reconocido que el parón de la zona euro sitúa al continente en una encrucijada y que puede afectar a la economía española. Washington, Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía en Washington al término de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional que el parón de la economía en la zona euro podría afectar a España. España no es inmune a lo que pasa en la zona euro, decía el ministro de Guindos.
Yo espero que Europa no caiga en una tercera recesión. Creo que estamos ya prácticamente en crecimiento cero, pero espero que no caiga en una tercera recesión y bueno, estamos en un momento, sin embargo, de encrucijada, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento económico en Europa.
De Guindos insistía en que falta un relato coherente de la política económica en Europa. España, mientras tanto, ha sido la sorpresa positiva de estas reuniones en Washington.
Que España ha sido el país que de algún modo se ha convertido en la sorpresa positiva de la zona euro.
En cuanto a la moderación salarial que sigue proponiendo el Fondo Monetario para España, de Guindos afirmaba que eso es asunto de empresarios y trabajadores, aunque las condiciones son propicias ahora mismo para esa moderación salarial.
Pero yo creo que el contexto en el cual se nos estamos moviendo, pues de alguna forma facilita dicha moderación salarial.
El ministro de Economía resumía esas condiciones propicias en la baja inflación, la reforma fiscal que entra en vigor en enero, así como la necesidad de rebajar la importante cifra de paro.
Y de Guindos también se ha referido al caso de las tarjetas en B de Caja Madrid.
El FROP y Bankia tenían instrucciones, y tienen instrucciones, de recuperar todas las cantidades al respecto. Es decir, esto se puede entrar. Yo, como sabe usted perfectamente, yo tendré mi opinión sobre ese comportamiento, pero mi opinión ahora no es lo fundamental. Lo fundamental es que el gobierno, el FROP, Bankia, actúen de la forma, cumpliendo estrictamente la legalidad y con absoluta transparencia. Y así lo han hecho.
Eso es lo que dijo el ministro de Guindos sobre las tarjetas. También se tuvo que referir el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, a este caso durante la presentación de su informe político, porque Cayo Lara intenta salir al paso de que Moral Santín, consejero de Izquierda Unida en Caja Madrid, gastase con su tarjeta B más de 456.000 euros.
Que el que haya metido la mano en la caja mientras otros nos estábamos partiendo la cara con corruptos en este país, tienen que pagar, y tienen que pagar por lo que han hecho. Porque los que han hecho eso no son compañeros ni compañeras en esta organización.
El violador del portal, que salió a la calle por la anulación de la doctrina Parot y que ha sido reincidente, ya está de nuevo en la cárcel. COPE Toledo, José Melero.
Ni un año le ha durado la libertad a Pablo Manuel García Arribado, más conocido como el violador del portal. Solo tres días después de haber sido detenido en la localidad guadalajareña de Trijueque, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de tres delitos de abusos sexuales, dos de ellos a menores de edad y un delito de intrusismo profesional. En noviembre del año pasado consiguió salir de entre rejas gracias a la derogación de la doctrina Parot, de manera que de los más de 1.900 años de cárcel a los que fue condenado por 150 delitos, detenidos en la década de los 90, la mayoría de ellos de abusos sexuales, tan solo cumplió 17. Según la investigación, volvió a las andadas en los últimos meses, ofreciendo sus servicios como fisioterapeuta en varios municipios de Guadalajara. Para no ser identificado, utilizaba una identidad falsa y aprovechaba las sesiones con sus clientes para supuestamente abusar sexualmente de ellas. El procedimiento continúa instruyéndose en los juzgados de Guadalajara.
Vamos con Cataluña. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este sábado que sin respeto a la ley no es posible la convivencia democrática y libre. Ha destacado también el ministro la labor de los cuerpos policiales. Fernández Díaz ha hecho estas manifestaciones en un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, donde presidió ayer el acto de celebración del Día de la Patrona de este cuerpo policial. Llamo a Mas.
Artur Mas pide unidad a los partidos pro consulta. Les insta a alejarse del juego partidista y les recuerda que el rival es el Estado español. Mas aseguró que cuenta con una mayoría política, social e institucional y que por eso tiene todos los motivos para seguir adelante con el proceso. Artur Mas insistió en que habrá un antes y un después del momento que están viviendo.
Saben que estamos haciendo una cosa realmente importante, que perdurará y que significa que en este país, pase lo que pase en las próximas semanas y en los próximos meses e incluso en los próximos años, en este antiguo país que se llama Cataluña, habrá un antes y un después de lo que estamos haciendo y de lo que está sucediendo en este momento.
También añadió que Convergencia votó la Constitución en su momento, pero que no están de acuerdo con el uso que se le da ahora.
Eso es lo que decía no Jorge Fernández Díaz, sino Artur Mas ayer en Barcelona. Vamos a escuchar ahora lo que decía el ministro.
Durante su visita al cuartel de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca, Fernández Díaz pidió que Cataluña se guíe por el sentido común y la ley. En su discurso, Fernández Díaz se refirió al momento que vive Cataluña como un momento de especial intensidad política y social. Y añadió que el cumplimiento de la ley es sinónimo de orden y libertad. Jorge Fernández Díaz afirmó que la Guardia Civil tiene mucho que ver con la tranquilidad y seguridad de los catalanes y que fueron claves en la integración territorial de España y Cataluña. También aprovechó para destacar la gran cooperación entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra.
José Antonio Sánchez, el candidato a director general de Radio Televisión Española propuesto por el PP, se somete la semana que entra a la ratificación de su nombramiento en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
En una primera ronda, los populares buscarán aprobar en pleno a José Antonio Sánchez. Eso será el martes. Al no conseguirse, 24 horas después tendrá lugar una nueva votación en la que la luz verde se conseguirá por mayoría absoluta. El anterior presidente, Leopoldo González Echenique, ya accedió al puesto en segunda vuelta con los votos a favor de PP y CiU, pero Sánchez tendrá aún más difícil lograr el apoyo de algún otro grupo. Ya pudo evidenciarse en su examen preliminar. El futuro presidente del ente hubo de defenderse de las acusaciones de toda la oposición.
Yo no despedí a nadie en Radio Televisión Española. Entonces, claro, que me vengan a mí, que todavía no he llegado, acusándome de eres y tal.
Y también rechazó las críticas de manipulación.
El pluralismo, eso es mi modelo de televisión, no puede ser otro, porque si fuera otro estaría invalidado.
Los grupos tampoco han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo de Administración, con cuatro de sus miembros que agotaron su mandato hace más de un año.
El cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varelas, presidió ayer una misa de acción de gracias para despedirse de sus 20 años como pastor de la diócesis de Madrid. En su homilía, Rocco Varelas subrayó que en la difícil y compleja hora histórica que vive España hay que rezar mucho por la Iglesia y por sus pastores, por las familias, por los jóvenes y por los niños. Así daba el cardenal Rocco gracias.
¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios? Pues fervorosamente. Por el dinamismo misionero desplegado por toda la comunidad diocesana de Madrid en estas tan apasionantes y apremiantes décadas, como lo han sido las del final de un milenio y del inicio del dramático y esperanzador a la vez del otro.
La bolsa cerró el viernes con descensos. Tenemos por delante importantes citas en los mercados. ¿Quién nos recuerda? Fernando Mañocón.
La próxima semana va a comenzar con una sesión un tanto descafeinada porque el lunes es festivo en Estados Unidos, es el Columbus Day. Permanecerán cerrados todos los mercados financieros de aquel país. En los siguientes días, desde Estados Unidos van a llegar algunos indicadores económicos importantes, como el índice de precios industriales, las ventas al por menor y también el libro beige de la Reserva Federal. Los tres se conocerán el miércoles. En el libro beige, la Reserva hace un recorrido por la situación y sobre todo por las perspectivas de la economía economía es, por tanto, una referencia muy importante, sobre todo en momentos como estos en los que los mercados tratan de adivinar cuándo y con qué intensidad comenzarán a subir los tipos de interés. El jueves se conocerá la producción industrial en Estados Unidos junto con el habitual dato de las peticiones de subsidios por desempleo y el viernes se conocerá el índice de sentimiento de los consumidores, también el inicio de casas. El viernes es tercer viernes de mes, es día de vencimiento de opciones y futuros en todos los mercados financieros. En los próximos días, dentro de Europa, el gobierno alemán va a dar a conocer sus previsiones económicas para este año y para el próximo. Los mercados creen que rebajará ambas cifras hasta los entornos del 1,2%. Dentro de casa, el día 16, se conocerán los términos de la ampliación de capital del Banco Santander para el pago del dividendo elección, que puede realizarse bien en efectivo, bien en acciones. La negociación de los derechos de suscripción comenzará en la bolsa el lunes, día 20.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Una radio para tu información.
25 minutos, volvemos a actualizar la información pendientes de la
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Solo hemos adelantado a la 1:30. El Tribunal Supremo confirma la condena de dos
En
años
COPE
de
actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Con la ayuda de Paloma Estrada actualizamos la información. La auxiliar de enfermería contagiada con ébola está consciente, sin entubar y habla con el personal que la atiende.
Teresa Romero no empeora, permanece estable dentro de la gravedad. 16 son los ingresados ahora en el Hospital Carlos III de Madrid, después de que una enfermera que tuvo contacto con el religioso fallecido García Viejo haya sido dada de alta tras dar negativo en la segunda prueba.
El PSOE carga contra la gestión de Rajoy y la crisis del ébola.
Su líder Pedro Sánchez afirmaba que su partido pedirá cuentas al presidente del gobierno por la irresponsable gestión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ahora relegado de la misma.
El señor Rajoy es responsable de haber puesto y de mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad. El señor Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria de todos los españoles. Y os digo, va a rendir cuentas ante los españoles y en el Congreso de los Diputados por esta irresponsabilidad del señor Rajoy. Vamos a exigirle responsabilidades.
En el PP consideran que no es el momento de pedir responsabilidades políticas.
El responsable de Sanidad del partido, José Ignacio Echaniz, declaraba que es hora de arrimar el hombro. Aseguraba que los protocolos no se han relajado y, aunque admitía que se han producido fallos de comunicación, pedía responsabilidad a Pedro Sánchez.
Yo les pediría que en el frontispicio de ese código ético incorporen que lo más ético en materia de salud pública es, en este momento, respaldar a las autoridades sanitarias y a los profesionales que están haciendo un trabajo impecable y una labor encomiable para dar respuesta a un problema de salud que tiene la población española y que, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, en poco tiempo podrá ser resuelto.
Felipe VI preside hoy por primera vez como rey el acto central del Día de la Fiesta Nacional.
El homenaje a la bandera, a los caídos y el tradicional desfile en el que participan 3.000 militares centrarán los actos. Después, los reyes ofrecerán una recepción en el Palacio Real a más de 1.500 invitados. En COPE, el general Ricardo Martínez Isidoro aseguraba que la sociedad admira a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas son muy bien valoradas por la sociedad. Después, a la hora de entrar en pequeños detalles sobre si participaría o no participaría, las cosas se diluyen un poquito más. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de comprensión a las Fuerzas Armadas, porque es un elemento primordial del Estado, y mejorar la situación actual, aunque no estamos tan mal como se cree.
El ministro de Guindos confía en que los usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid devuelvan lo gastado.
El titular de Economía no ha querido valorar en qué malgastaron el dinero los consejeros de la entidad y aseguraba que la prioridad es recuperarlo.
Yo, como sabe usted perfectamente, tendré mi opinión sobre ese comportamiento, pero mi opinión ahora no es lo fundamental. Lo fundamental es que el gobierno, el FROP, Bankia, actúen de la forma, cumpliendo estrictamente la legalidad y con absoluta transparencia. Y así lo han hecho.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha llamado a La Mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha La Mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Y hablamos ahora de Brasil. Hemos conocido en los últimos días los resultados de la primera vuelta para las elecciones presidenciales. La gran sorpresa es que Aécio Neves, por el que nadie apostaba, el candidato liberal, pasa a segunda vuelta para disputar la presidencia con Dilma Rousseff. Marina Silva, que tenía muchas papeletas, al final se ha quedado fuera. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Brasil, que es un país que tiene un gran peso en América Latina y en este momento en todo el mundo. Con Susana Gratius, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Susana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué Neves ha conseguido, para sorpresa de todos, meterse en la segunda vuelta? Porque parecía que Marina Silva y Dilma iban a ser las que iban a disputar la presidencia.
Bueno, yo creo que una de las lecciones es que no hay que creer en las encuestas, ¿no? Las encuestas.
Esa es una lección importante.
Voy a equivocar, ¿verdad? Yo creo que efectivamente nadie apostaba por Aécio Neves. Ha sido el candidato de sorpresa, que tampoco los politólogos hemos podido decir que iba a entrar en la segunda vuelta, ¿eh? Y yo creo que eso se debe a que es más un candidato de consenso, porque fue una campaña también, digamos, bastante agresiva entre dos mujeres, con además un programa que en muchos puntos se parecía, ¿no? Y yo creo que al final también Marina da Silva se quedó fuera. Consiguió solamente un 2% más que en las últimas elecciones, es muy poco, ¿no? Yo creo que se quedó fuera porque había muchas incógnitas, ¿no? ¿Qué iba a ser su gabinete? No tenía el respaldo de un gran partido, como es el caso de Dilma Rousseff y también de Aécio Neves. Y al final yo creo que la mayoría han votado en ese término más conservador, ¿no? Por más estabilidad y no por la incógnita, ¿no?
Ya. Pero Susan, ¿quién es? Sabemos que es un hombre no agresivo, que tiene lo que llaman el espíritu minero, porque es proclive al diálogo y a los acuerdos. Ideológicamente es un liberal, ¿de qué tipo? ¿Un liberal, digamos, con confianza absoluta en el mercado? Si gana, ¿qué política puede hacer Neves?
Bueno, yo creo que es un político con una larga trayectoria, ¿no? Bueno, su familia, también su abuelo fue el primer presidente del país después de la dictadura, que murió en el cargo, ¿no? Y ha sido senador, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ha sido gobernador de Minas Gerais y, bueno, es un economista que tiene efectivamente la confianza de gran parte del empresariado brasileño. Es un partido bastante consolidado, aunque, digamos, no con tanto poder que como el Partido de los Trabajadores, el partido de Fernando Henrique Cardoso, que si nos acordamos, antes de Lula empezó también, digamos, ese cambio de élite, ¿no? Que representaba también Fernando Henrique Cardoso, no hay que olvidar eso, que empezó con todos los programas sociales. Aécio Neves también, si miramos un poco su balance,
o sea, no es un partido, ¿no?, liberal, digamos, radical.
No, digamos, la disputa es más, bueno, dentro de una izquierda, un poco más de izquierdas, más intervencionismo del Estado que representa Dilma Rousseff, y un poco más como efectivamente más liberal, más neoliberal, pero sin perder de vista que los programas sociales forman parte ya como...
Ya. O sea, es un liberalismo cercano, ¿no?, a la socialdemocracia.
Exacto, es más socialdemocracia, porque quien fue el padre de la teoría de dependencia, eso sí. Fue Fernando Enrique Cardoso, que ajá. Es la teoría de izquierdas, ¿no? Inicialmente, ¿no?
Ya.
Pero quiero decir que no hay un cambio radical. Lo que vamos a ver si miramos su programa electoral es una mayor flexibilización con en relación a la política comercial, porque Brasil sí. Está muy atado al Mercosur, y yo creo que eso lo dice en su programa, que quiere flexibilizar las reglas. Que quiere decir que quizá Brasil puede firmar acuerdos de libre comercio bilaterales, ¿no? Por otro lado, sí que quiere como hacer una política de Estado, de bolsa familia. Eso fue una iniciativa de Aécio Neves. Y, bueno, es efectivamente un político de consenso que quiere crear alianzas a favor también de una mayor gestión, ¿no? Su gestión no fue mala, su Estado, ¿no?
Sí.
Y bueno, tiene un balance allí también positivo. Ay, no hay que olvidar que mucha gente también no va a votar por Dilma, porque, bueno, hay un 33%. Nuevamente las encuestas, que no hay que fiarse mucho,
claro. Que
no votaría por Dilma, ¿no? Pero yo no sé quién va a ganar. No me atrevo. Después de esta primera
bueno,
ronda,
pues nada,
de hacer pronósticos, ¿eh?
Seguiremos la actualidad de Brasil, un país decisivo en este momento en América Latina y en el conjunto del planeta. Susana Gratius, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y podemos recabar los últimos datos de esa campaña electoral con la ayuda de Arturo Lezcano.
Ha pasado una semana desde la primera vuelta electoral y Dilma Rousseff y Aécio Neves están a plena campaña ya para la segunda, con los datos de un primer sondeo en la mano. 51% de intención de voto para Neves, 49% para Rousseff, lo que supone un empate técnico en esta carrera corta pero intensa que es la campaña final. De momento los ataques han sido ya de munición gruesa, con la corrupción como tema estrella, después de la declaración de un exdirector de Petrobras que afecta al partido de gobierno. Pero el tono subirá aún más el martes, en el primer debate entre ambos, y el miércoles se sabrán nuevas encuestas de cara al día 26.
Y también hay elecciones en Bolivia. Hoy 6 millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir presidente. Todas las encuestas dan como claro ganador a Evo Morales, que tendría su segundo mandato. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
El ministro que habla como marxista y actúa como neoliberal, así titula el Wall Street Journal su perfil sobre el ministro de Economía boliviano. Un titular que resume a la perfección el gobierno ejercido por Evo Morales durante los últimos 10 años. Un gobierno que, si nada lo impide, renovará 4 años más. Y lo hará este domingo porque, según las encuestas, le dan una ventaja de más del 60% de los votos y, por tanto, una victoria holgada. Subido a la ola de la bonanza económica, Evo Morales ha dejado a un lado el discurso indigenista y la Pachamama y se centra en explotar el gas, que ha multiplicado por 10 su precio desde que él llegó al poder, o el litio, un mineral fundamental para las baterías y que en Bolivia es abundante. Todo ese dinero le ha permitido a Evo Morales apuntalar su poder y poner en marcha un gran paquete de ayudas a las familias con las que ya nadie le hace sombra en el poder. Todo indica que incluso en la rebelde e industrializada región de Santa Cruz, que un día quiso ser independiente, Evo Morales ganará este domingo con holgura.
Si gana Evo Morales, sería el tercer mandato, no el segundo mandato, como hemos dicho antes. La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's advierte a Francia de la degradación de la nota de su deuda, que pasa de ser estable a negativa. Pese a la alerta de la agencia, el ministro de Finanzas ha decidido mantener su política económica. Asunción Serena.
La agencia de notación Standard & Poor's mantiene la doble A de la economía francesa, pero la coloca bajo una perspectiva negativa, lo que ha llevado al ministro de Finanzas, Michel Sapin, a reaccionar con un comunicado en el que incluye la frase recurrente que la deuda de Francia sigue siendo una de las más seguras del mundo y una de las más líquidas. Esta ha superado ya los 2 billones de euros. La agencia de notación estima, sin embargo, que el déficit presupuestario medio de Francia durante el periodo 2014-2017 va a alcanzar 4,1% del PIB en lugar del 3,2% que habían estimado en el mes de abril. Les inquieta la debilidad de la recuperación de la economía francesa, pero sobre todo el estado de las finanzas públicas, que podría deteriorarse a partir de 2014.
Más economía. La semana que entra tenemos Ecofin con la preocupación de una tercera recesión en el viejo continente. Miguel Sánchez, Bruselas.
Dos citas con un solo objetivo. ¿Cómo impulsar la economía en un momento en que muchos hablan de una tercera recesión y solo días después de que el FMI haya cifrado en un 40% las posibilidades de entrar de nuevo en ese estancamiento? Los ministros van a analizar cómo solucionar el problema de la falta de inversión. Se insiste en la necesidad de aumentar la inversión pública para que ésta sirva de canalizadora para una mayor inversión privada, pero las propuestas concretas siguen sin llegar. El nuevo vicepresidente económico de la Comisión Europea, Katainen, de hecho ha admitido esta semana que falta concretar el plan. Falta, por tanto, el detalle. Falta también que la nueva comisión eche a andar el próximo 1 de noviembre. Además, cuando lo haga, tendrá encima de la mesa otro problema. Esta semana es el límite para que todos los países de la zona euro remitan sus presupuestos aquí a Bruselas para su análisis. Y ya se sabe que las cuentas francesas no cuadrarán antes incluso de que las haya enviado.
Y en Londres, en el Reino Unido, simulacro por la alarma del ébola. Begoña Pérez.
Las autoridades británicas realizaron ayer un ensayo general para poner a prueba su plan de contingencia ante un supuesto brote de ébola. Fueron 8 horas de ejercicios en los que participaron actores en varias partes del Reino Unido que simularon síntomas de la enfermedad para sondear la respuesta de servicios de emergencia responsables del gobierno y de sanidad. Un ejercicio nacional ordenado por el primer ministro David Cameron y que llevó incluso a escenificar un comité de emergencia obra ficticio presidido por el ministro de Sanidad Jeremy Hunt. Según el Departamento de Sanidad, las autoridades británicas han estado planificando durante muchos meses la respuesta ante un posible brote de ébola doméstico. Era necesario, decían, probar estos planes en una situación lo más realista posible.
En Hong Kong se restablece la calma, pero aumenta el número de concentrados en la calle, concentrados que piden democracia. Pablo Medíez.
Con 3 zonas aún tomadas por los manifestantes que reclaman democracia, Hong Kong va recobrando la calma tras la masiva protesta del viernes por la noche. Algo más de 1 millar de personas siguen cortando la importante avenida que lleva al distrito financiero y pasa por delante del gobierno regional. Sin llegar a la movilización multitudinaria de días pasados, este fin de semana ha aumentado el número de manifestantes debido a la cancelación del diálogo por parte de las autoridades. A pesar de las protestas, los principales responsables del gobierno regional se han ausentado de la ciudad para participar en una feria comercial en la vecina provincia china de Cantón, Guangdong. Los estudiantes, que han liderado la ya conocida como Revolución de los Paraguas, han remitido una carta abierta al presidente chino Xi Jinping pidiéndole sufragio universal y libre presentación de candidatos en las elecciones previstas para 2017.
Y en Roma, el sínodo de los obispos sobre la familia entra ya en su segunda semana de trabajos. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Hoy tenemos triple cita en Roma. A las 10 el Papa preside en la Basílica de San Pedro la misa de acción de gracias por la canonización equipolente de 2 canadienses, San Francisco de Laval, el primer obispo de Quebec, y Santa María de la Encarnación. Después, a las 12, rezará el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, como todos los domingos, pero los españoles, además, tenemos este 12 de octubre la misa solemne de la Hispanidad. Es a las 11 en la iglesia de Santiago y Montserrat. Preside el cardenal Carlos Amigo y asisten los padres sinodales españoles presentes en Roma. Ayer descansaron, por cierto, pero mañana ellos retoman las reuniones de los círculos menores después de poner en común el documento que resume todas las intervenciones que ha habido hasta ahora. Estamos en el Ecuador del Sínodo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estos días hemos tenido reunión del Fondo Monetario Internacional, la reunión tradicional de otoño. Vamos a analizar lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional con la ayuda de Juan José Toribio, ya lo conocen, profesor del IES y buen conocedor de estas cuestiones. Profesor Toribio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Exagera el Fondo Monetario Internacional cuando nos convierte en los protagonistas del crecimiento en Europa? Porque a juzgar por las previsiones, bueno, España va a estar a la cabeza.
Sí, sí es cierto. Esas son las previsiones, efectivamente. Son las previsiones más, lamentablemente, por el hecho de que es que Europa está bastante estancada, va a crecer, pero muy poco, que porque el crecimiento español sea muy brillante. Es todavía modesto, pero superior, sí, al promedio de los países de la eurozona, y está a la cabeza de los mismos en el crecimiento. Es más, es de los pocos países del mundo donde el Fondo Monetario Internacional ahora prevé un crecimiento, por modesto que sea, superior a lo que se preveía solamente a principios de verano. Ajá. Es decir, que esto va a mejor, indudablemente.
El Fondo Monetario Internacional quiere que el Banco Central Europeo tome medidas para resolver el problema del crecimiento, pero claro, también dice el Fondo Monetario Internacional que el 70% de la banca europea no está bien para dar crédito. Claro, es necesario inyectar dinero en el sistema, pero el saneamiento de los bancos todavía no se ha hecho efectivo. Ahora tenemos los 3 de 3. Es un aparente laberinto en el que estamos, ¿no?
Internacional dice eso en dos publicaciones distintas. En las perspectivas económicas está a favor de una política monetaria sí. más amplia, sí, más permisiva, más más abierta, y sin embargo en lo que llama el Financial Stability Report, el informe de estabilidad financiera, pues expresa sus dudas respecto a que esto pueda transformarse en crédito efectivo a las empresas y por lo tanto en impulso a la economía real, dado que la banca o una parte importante de la banca mundial pues todavía tiene que sanearse más, no tiene, dice, suficiente músculo financiero.
Ya, ¿y cómo se sale de ese laberinto? Quiero decir, porque si tenemos medidas del Banco Central Europeo que al final compre deuda pública, pero si el dinero que va a entrar en los bancos va a ser utilizado, como se ha venido utilizando, digamos, para sanear balances, seguimos igual.
Bueno, si seguimos igual, lo que pasa es que ha pasado el tiempo y el tiempo juega a nuestro favor.
Ya.
Es decir, para esto tenemos que tener paciencia. Los balances de los bancos están mejor ahora de lo que estaban hace unos meses y a su vez mucho mejor de lo que estaban hace un año. De manera que de esta forma vamos ganando tiempo. No obstante, sí hay algunas medidas concretas, ¿no?, que se pueden utilizar y de hecho en la Unión Europea, en la sí. zona en concreto, el Banco Central Europeo sí que está vinculando, o así lo ha anunciado, su apoyo de liquidez y sí. lleva a los bancos al hecho de que los bancos concedan después crédito.
Yeah.
Y esto lo ha hecho, me parece que ya lo comentamos la semana pasada,
sí, 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 sí.
Técnicamente, pero bueno, esta es la idea. ¿Sí?
Pero está haciendo la pregunta es, ¿el Banco Central Europeo está haciendo lo suficiente? Tenemos los tipos prácticamente en cero, tenemos todas las medidas de penalización para quien guarde el dinero. ¿Es suficiente? ¿Se pueden hacer más cosas?
Bueno, es que ha anunciado más cosas. Ha anunciado que además de eso, pues además de créditos no solo a corto, sino a medio y largo plazo a los bancos, siempre que estos incrementen el crédito a las empresas, además de eso, también ha anunciado que va a comprar activos de los bancos que reflejen créditos otorgados a las empresas. Es decir, los bancos pueden otorgar el crédito y a continuación vendérselo vía lo que llamamos securitización al Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que con todo esto no veo que el Banco Central Europeo pueda hacer más. Sí es cierto que lo que sabemos del Banco Central Europeo es que ha dicho que lo va a hacer.
Ya.
Y todavía no tenemos cifras concretas de eso, ¿eh?
Pero, profesor Toribio, ¿usted es optimista sobre los efectos que puede tener eso? ¿Esa serie de medidas de creación de liquidez?
Relativamente, vamos a ver, yo creo que esas medidas son necesarias en momentos actuales, o sea que es una condición sine qua non, pero que aun siendo necesarias no son suficientes. ¿Por qué? Pues porque tenemos, estas son medidas para estimular la demanda agregada, pero en Europa sobre todo,
sí.
y en España en particular tenemos problemas de oferta seriamente. Y ahí es donde sí que el propio Banco Central Europeo, hoy precisamente en los periódicos internacionales lo dice el presidente del Banco Central Europeo, que lo que tenemos es que llevar a cabo reformas estructurales serias,
ya.
que no son monetarias, que no tienen que ver con la demanda, que tienen que ver con la oferta que hacemos. Y estas reformas estructurales que pasan por continuar con las reformas del mercado de trabajo, que pasan por continuar con las reformas del mercado de bienes y servicios para hacerlos más abiertos y más competitivos, que pasan por una reforma fiscal para hacer que la fiscalidad de las empresas y en general de la actividad económica sea menor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
ya.
que no podemos pedirle tampoco a un banco central
que resuelva
que
todo.
Claro,
claro. Lo que pasa es que me temo que políticamente la agenda ahora no está en esto. Una última cuestión muy breve, que se nos acaba el tiempo. El Fondo Monetario Internacional reconoce que ha sido muy optimista con los países emergentes. Brasil ya no es lo que era. Rusia ya no es lo que era. O sea que no tiran tanto los países emergentes.
Lo que pasa es que el grupo de países emergentes, los BRICS, que
sí,
llamamos antes,
sí.
se ha roto en dos, ¿no?
Yeah.
Hay algunos como China, que continúa tirando un poco menos, pero continúa tirando suficientemente. La India también continúa tirando, aunque con problemas de inflación, pero tira de la actividad económica. Y luego hay otros como Brasil y Rusia, que estos han parado radicalmente por motivos distintos, ¿no?
Yeah.
Rusia por los problemas de geopolítica que ha planteado y que van a agravar una situación que de todas formas ya para Rusia no era positiva. Y Brasil, pues porque es que tiene que reconsiderar todo lo que ha hecho en los últimos años. No se puede llevar a cabo una serie de políticas que todos estábamos de acuerdo, que están muy bien para incrementar la igualdad o reducir la desigualdad, y al mismo tiempo pensar que la economía va a mantener el mismo dinamismo cuando se la penaliza.
Profesor Toribio, gracias por haber estado con nosotros desentrañando lo que ha dado de sí esa cumbre del Fondo Monetario Internacional. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, señor. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:53, 5:53 en las Islas Canarias. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa. Hoy, en las portadas de varios periódicos, aparece una foto de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola. Es una foto, son fotos todas ellas tomadas con grandes objetivos por los compañeros que están haciendo guardia en el Carlos III, y están acompañadas esas fotos de titulares que apuntan la mejora de la salud de la auxiliar de enfermería. Ana Palacios, cuéntanos, ¿cómo viene la prensa hoy?
ABC, esperanza para Teresa, el mundo crítica, pero con signos de mejoría, y La Razón, la lucha de Teresa. Estos tres periódicos dedican su noticia principal y foto de portada al estado de salud de la enfermera infectada. ABC marca que la auxiliar infectada ya genera anticuerpos contra el ébola, pero que aún preocupa el estado de uno de sus pulmones. El Mundo ha preferido señalar las palabras de Teresa a sus compañeros, a los que les dice que vayan tranquilos, con cuidado y que no pasa nada. La Razón, que se encuentra muy animada, y además añade en portada el nombre de quien podría frenar el ébola. Se llama Nick Owen y es voluntario en el ensayo de la primera vacuna. De forma distinta tratan esta noticia El País y La Vanguardia. Para El País, la crisis del ébola ha sorprendido al PP y complica su estrategia electoral. Además señalan que los socialistas pedirán responsabilidades en el Congreso. La Vanguardia dice que tanto el ébola como el escándalo de las tarjetas hostigan a Rajoy. Para La Vanguardia, la sanidad madrileña ha quedado en entredicho. Otras noticias que llevan los periódicos: a veces adelanta en portada la primera entrevista del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ofrece diálogo para sacar adelante las reformas pendientes y dice que los políticos deben cumplir un plus de exigencia ética. El Mundo, los yihadistas siguen reclutando, ya cuentan con 1 millón de reclutas asiáticos. El País, Rajoy ofrece diálogo para mejorar la integración de Cataluña, aprovechando el lanzamiento de la edición del País en catalán. Y en cuanto a las tarjetas de Caja Madrid, Blesa las empleaba para garantizarse la disciplina de los directivos y consejeros de la entidad. La Razón revive la disputa entre Artur Mas y Oriol Junqueras, recalcando estas palabras de Mas: si queréis, salgo ahora mismo y convoco elecciones. Y por último, La Vanguardia, directivos de Caja Madrid ante penas de 4 y 8 años.
Así vienen las portadas. Luego está la opinión dentro de los periódicos, que está, claro, lógicamente muy centrada en el ébola. En el diario El Mundo, su director, Casimiro García Vadillo, hace una lista de los errores que se cometieron en la gestión de la crisis del ébola. Errores como la falta de formación, que el lugar habilitado era pequeño, el lugar habilitado para quitarse los trajes. Según Casimiro García Vadillo, el caso de Teresa Romero ha sacado a la luz los fallos del sistema para afrontar el virus del ébola. En el diario La Razón hay un editorial en el que se retoma lo que dijeron ayer los expertos europeos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, y retoman una parte de ese informe. El informe dice dos cosas: que la actuación ha sido correcta, pero que el Carlos III no está preparado para atender una crisis de ébola. Bueno, pues el editorial toma una parte del informe para asegurar que los expertos europeos han desmontado la manipulación de los sindicatos. El País es mucho más sobrio en la valoración del ébola, y en el diario ABC tenemos un editorial referido no al ébola, sino al día de la fiesta nacional, al día que celebramos hoy. Y el ABC subraya que la fiesta nacional es una ocasión para recuperar la cohesión nacional que tanta falta nos hace. Así viene la prensa hoy. Vamos a contarles qué hay en la agenda cultural hoy. Tenemos importantes citas, interesantes citas para aprovechar bien el tiempo libre.
Es 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
Hoy desfilan por las calles de Madrid 3.000 militares en un recorrido que atravesará el Paseo del Prado. Además, este año sí, habrá un espectáculo aéreo con 52 aeronaves. Y una exposición, la Casa del Lector de Matadero de Madrid. Un recorrido por la vida y obra literaria del autor de Rayuela, Julio Cortázar. Claudio Pérez es el comisario.
Que hay dos tipos de amantes de la obra de Cortázar. Los que le gustan los cuentos y los que le gustan las novelas. Son libros de una modernidad y que sería difícil de entender gran parte de las cosas que se hacen hoy sin eso.
Una obra de Jean-Pierre Dupagne llega a la réplica de Madrid. El teatro se convierte en un aula y en el patio de butacas los alumnos y sobre la tarima el profe, interpretado por Gabriel Garbisu.
Es una gran reflexión sobre el tema de la enseñanza, los colegios, la educación, los profesores, los alumnos, los directores, las reformas educativas.
El Museo de América celebra el Día de la Hispanidad con un concierto del grupo OVNI Guarajé, música tropical electrónica que integra ritmos y culturas.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE.
Para que te mantengas al día.
Actualizamos la información a esta hora de la
mañana.
Con
el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Bueno, tenemos a Leopoldo Abadía también hoy pendiente. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Javi.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Historias en las que te verás reflejado.
Quiero arrancar hoy planteando una cuestión que a mí me ha costado un disgusto en casa y una...
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Con todas las precauciones, porque estamos hablando de ébola, se puede decir a estas horas que parece que Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada, mejora algo en su estado de salud. Sigue grave, está consciente y habla con los médicos que la atienden. El tiempo corre a favor. El tiempo corre a favor. El segundo test a otra de las enfermeras ha dado negativo, con lo cual se le ha dado de alta. No hay cambio reseñable en la salud de los otros 15 ingresados, que permanecen todos ellos sin síntomas, están en observación. Jennifer Santos.
Ya no está intubada, se encuentra consciente e incluso ha mantenido una charla con el equipo médico que la está tratando. Este es el nuevo panorama médico de Teresa Romero. Ayer recibía la visita de su hermano, aunque eso sí, él no ha podido entrar a verla. La otra noticia es que ayer por la tarde, la enfermera que trató también al hermano Manuel García Viejo ha sido dada de alta después de haber dado negativo en la segunda prueba del ébola, que ya había dado negativo también en la primera. Por lo tanto, ya solo quedan ingresados en observación otras 15 personas que de momento no han presentado ningún tipo de empeoramiento. Además, Teresa Romero ha recibido ya el nuevo fármaco experimental que mejora al que recibió en su momento el hermano Miguel Pajares.
Y ayer se conoció un informe de los expertos europeos que están evaluando o que han evaluado la actuación que se ha tenido para responder a la primera infección de ébola en Europa. Es un informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades que visitaron el Hospital Carlos III desde el pasado jueves hasta ayer sábado. Los especialistas de este centro europeo dicen una cosa clara, que el Carlos III no está diseñado para cubrir este tipo de emergencias. Y además de eso dicen que la protección de los profesionales es la adecuada y que la actuación seguida por los sanitarios del Servicio de Medicina Interna es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos. Carmen Lavalle.
El Carlos III no está diseñado para cubrir una emergencia de ébola. Es la principal conclusión de los expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades tras visitar el hospital desde el pasado jueves y hasta ayer sábado. En sus consideraciones matizan, sin embargo, que las actuaciones que allí se han llevado a cabo y que continúan realizándose tienden a mejorarlas. Además, en su opinión, la actuación de los médicos es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos y la protección de los profesionales que atienden a Teresa Romero es la adecuada. También añaden que en el mejor de los niveles de protección siempre puede haber un accidente, casos de muy baja probabilidad, siempre que, según concluyen, se hagan las cosas correctamente.
Y a medida que aumentan las esperanzas para Teresa, se incrementa la bronca política. El virus del ébola se muta en virus de polarización social y política. El PSOE, que hasta ayer no pedía la dimisión de Ana Mato y que había apoyado al gobierno, ahora se muestra muchísimo más crítico. Ayer el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, dice que le va a pedir a Rajoy responsabilidades por mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad.
El señor Rajoy es responsable de haber puesto y de mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad. El señor Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria de todos los españoles. Y os digo, va a rendir cuentas ante los españoles y en el Congreso de los Diputados por esta irresponsabilidad del señor Rajoy. Vamos a exigirle responsabilidades.
Volantazo, por tanto, del PSOE, que ahora se muestra muy crítico. ¿Qué le ha hecho cambiar tanto al PSOE en tan poco tiempo? Pues está claro que ve tajada electoral en la crisis de ébola. Por su parte, el PP, que ciertamente ha tardado en reaccionar, denuncia un intento de manipulación informativa en el asunto del ébola. Manipulación informativa que, según el PP, tiene como objetivo alarmar. Es lo que aseguró ayer el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echaniz. Echaniz sostuvo que hay personas interesadas en causar alarma y daño y que eso es miserable. Y en estos micrófonos, porque estuvo en este programa, le quitó importancia a la alarma social que se ha producido.
De la alarma social no se muere nadie y creo que lo que es importante en este momento es que abordemos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública todos los elementos que prevengan la salud de la población. Creo que en eso se está poniendo el acento.
Bueno, de la alarma social no se muere nadie, pero informar bien a la población y dar tranquilidad es una responsabilidad política muy importante y el gobierno tiene que hacer frente a esa responsabilidad política. Ya estamos otra vez, una vez más, tirándonos los trazos a la cabeza. La clase política se tira los trazos a la cabeza y eso traslada la polarización a la vida social. El PSOE había mantenido hasta ahora una actitud responsable y ahora ya no tiene actitud responsable. Y el PP ha decidido pasar a la ofensiva, pero se ha equivocado de frente. No se trata de responder con las mismas armas o con el mismo lenguaje que la oposición. Se trata de dar tranquilidad a la población. En este aire tan enrarecido es un respiro escuchar a voluntarios y a misioneros que trabajan en Sierra Leona. Ayer tuvimos en este programa a José Luis Garayoa, que nos decía esto.
Con la victoria más grande del ébola sería atenazarnos y hacernos huir todos hacia adelante al grito de sálvese quien pueda y sin mirar a tu lado, derecha o izquierda, a quien está sufriendo.
Qué palabras tan sabias las de José Luis Garayoa. Esta es la victoria del ébola, la victoria del miedo y la victoria de la polarización. Como decíamos, el virus se ha mutado en polarización social y eso sí que es grave. Es noticia el ébola, sigue siendo noticia el ébola, y es noticia Cataluña. Es noticia porque el Frente Soberanista se resquebraja. Mas asistió ayer a la fiesta de Convergencia Democrática de Cataluña y pidió unidad y luchar juntos contra el adversario común. ¿Quién es el adversario común? Madrid, claro. Jaume Mas.
Artur Mas pide unidad a los partidos pro consulta. Les insta a alejarse del juego partidista y les recuerda que el rival es el Estado español. Mas aseguró que cuenta con una mayoría política, social e institucional y que por eso tiene todos los motivos para seguir adelante con el proceso. Artur Mas insistió en que habrá un antes y un después del momento que están viviendo.
Saben que estamos haciendo una cosa realmente importante, que perdurará y que significa que en este país, pase lo que pase en las próximas semanas y en los próximos meses e incluso en los próximos años, en este antiguo país que se llama Cataluña, habrá un antes y un después de lo que estamos haciendo y de lo que está sucediendo en este momento.
También añadió que Convergencia votó la Constitución en su momento, pero que no están de acuerdo con el uso que se le da ahora.
Pues ya lo ven, Artur Mas pidiendo unidad entre los secesionistas. ¿Qué pasa? Pues que la división es clarísima. El presidente de la Generalitat sabe que no se puede celebrar el referéndum. Y Esquerra presiona para que se celebre ese referéndum. De hecho, ayer Mas cargaba contra Esquerra pidiéndole que asuma responsabilidades y le acusaba de estar de forma indirecta ayudando a Madrid. Ayer Àlex Bosch, que es el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, presionaba más.
Nosotros mantenemos la consulta, nosotros no enterraremos la consulta. Pedimos al gobierno de Cataluña que haga todo lo posible, que ponga toda su capacidad, que es mucha, y que Artur Mas ponga todo su lideraje, que es mucho, todo su liderazgo, con tal de que se celebre la consulta el 9 de noviembre.
La cosa se pone interesante. En cuanto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, pues se ha producido esa división en el Frente Soberanista. Claro, los soberanistas hasta ahora han estado hablando de la lírica de la independencia. Ahora se han acabado los días de vino y rosas. Ahora hay que responder a un pronunciamiento claro y contundente del Tribunal Constitucional que defiende la ley. Y por eso surgen las divisiones. Ayer el ministro Interior afirmaba en Barcelona que sin respeto a la ley no hay convivencia. Ya uno más.
Durante su visita al cuartel de la Guardia Civil de San Andreu de la Barca, Fernández Díaz pidió que Cataluña se guíe por el sentido común y la ley. En su discurso, Fernández Díaz se refirió al momento que vive Cataluña como un momento de especial intensidad política y social. Y añadió que el cumplimiento de la ley es sinónimo de orden y libertad. Jorge Fernández Díaz afirmó que la Guardia Civil tiene mucho que ver con la tranquilidad y seguridad de los catalanes y que fueron claves en la integración territorial de España y Cataluña. También aprovechó para destacar la gran cooperación entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra.
7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Hoy es día de la fiesta nacional. Comenzamos por ahí el repaso de lo que ha sucedido y de lo que está por suceder con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Felipe VI preside junto a doña Leticia el acto central del día de la fiesta nacional.
Será la primera vez que lo hagan como reyes de España. Este año no estarán presentes ni don Juan Carlos ni doña Sofía. A partir de las 11 de la mañana van a desfilar 3.000 militares, 43 vehículos y volarán 52 aeronaves.
La plataforma Sociedad Civil Catalana celebra el Día de la Hispanidad en Barcelona.
Bajo el lema 12 de octubre, la España de todos han convocado a las 12 de la mañana una manifestación en la Plaza de Cataluña. La plataforma pide concordia y rechaza la presencia de actitudes xenófobas.
Monseñor Rocco Varela se despide después de 20 años de la Archidiócesis de Madrid.
En la Catedral de la Almudena y ante miles de fieles, Rocco, en su homilía, ha dicho que en la difícil hora que vive España habrá que orar mucho por la Iglesia. Ha deseado a su sucesor, Carlos Osoro, sabiduría para impulsar la esperanza.
Luis de Guindos advierte en Washington que la zona euro se encuentra en una encrucijada.
El ministro de Economía espera que Europa no entre en una tercera recesión. Reconoce que el parón de la economía europea podría afectar a España. Eso sí, ha señalado que nuestro país ha sido la sorpresa positiva de las reuniones en Washington.
La Unión Europea convoca una reunión extraordinaria para hablar sobre el ébola.
Todos los ministros de Sanidad europeos están llamados el próximo jueves a una reunión con el objetivo de discutir la necesidad de reforzar los controles en los aeropuertos de los vuelos procedentes de los países africanos infectados.
El violador del portal está de nuevo en la cárcel.
El juez le ha mandado a prisión sin fianza. Está acusado de 3 delitos de abusos sexuales, 2 de ellos a menores. Pablo García Ribador salió de la cárcel hace menos de un año gracias a la anulación de la doctrina Parot.
Al menos 41 personas han muerto y 75 han resultado heridas en 3 atentados que se han producido en Bagdad.
2 atentados con automóviles cargados de explosivos en un retén de seguridad y otro más en una calle de negocios. Han matado este sábado a 41 personas en zonas chiíes de Bagdad. Horas antes, el grupo extremista Estado Islámico ejecutó a un periodista en una televisión iraquí.
Todo listo en Bolivia para las elecciones presidenciales.
Hay más de 6 millones de bolivianos que acudirán a las urnas para elegir a sus representantes políticos. Todas las encuestas dan como claro ganador a Evo Morales, quien obtendría su segunda reelección.
Mar Márquez saldrá en cuarta posición en el Gran Premio que se disputa este domingo en Japón.
En el circuito de Motegi, Dovizioso consiguió la mejor clasificación para la carrera que se disputa hoy. En el Gran Premio de Rusia, Hamilton logra en Sochi su séptima pole y Alonso quedó séptimo. Y en fútbol, España se juega esta noche ante Luxemburgo la clasificación de la Eurocopa de 2016.
Esta noche hemos tenido mucha agua en Madrid. Ana Palacios nos cuenta si sigue lloviendo.
Hoy las lluvias serán fuertes y de carácter tormentoso en el suroeste de la península. Lloverá también en Galicia y en la zona del Cantábrico. El viento soplará con fuerza en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde habrá algunas tormentas al inicio que se irán disipando a lo largo del día. Las temperaturas descienden de forma moderada en la mitad este peninsular y en las Islas Baleares.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Nos vamos hasta el hospital Carlos III, última hora, Mónica.
Buenos Arane, días, buenos Expósito, días. Pues Teresa.
Vamos a buscar la última hora, ¿qué es lo que podemos aportar?
Buenos Carmen días, Lavalle, pues según nos acaban de informar,
fuentes. Javi Nieves.
Nos situamos ya en el hospital Carlos III de Madrid, allí hay una unidad móvil de la cadena COPE.
Pues lo último que nos han confirmado desde fuentes hospitalarias.
Esa es la última hora que podemos contar a esta hora en COPE y la información.
COPE, de... estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.123. Serie 22.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional. Felipe VI preside hoy como rey su primer desfile. Manuel Ángel Gómez.
Será el primer desfile del 12 de octubre que Felipe VI presida como rey. No estará presente el anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos, ni doña Sofía. Desfilarán 3.000 militares y 43 vehículos y participarán en la parada militar abanderados de 9 naciones, Marruecos, Libia, Argelia, Mauritania, entre otras, que forman parte, como España, de la iniciativa de defensa 5+5. Transcurrirá, como en los últimos años, entre la Plaza de Colón y la Glorieta de Atocha. La tribuna, desde la que seguirá la parada militar el monarca, ha sido instalada en la Glorieta de Neptuno. Este año habrá desfile aéreo. Volarán 52 aeronaves, más de la mitad de otros países.
Día del Pilar, hoy es un día grande en Zaragoza. Enrique Pérez.
Con la vista puesta en el cielo, Zaragoza se prepara hoy desde bien temprano para vivir el día grande de sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen del Pilar. Una jornada marcada por la tradicional ofrenda de flores con la que se confeccionará el manto de la Pilarica. Ofrenda de flores que se prolongará hasta última hora de la tarde y que vendrá acompañada de otros actos festivos como conciertos de música en distintos rincones de la capital, la tradicional corrida de toros del día de la patrona dentro de la Feria Taurina de Zaragoza y teatro y actividades para los más pequeños. Otro de los momentos más importantes de este 12 de octubre será la celebración de la Santa Misa Pontifical en la Basílica del Pilar, que estará presidida por el cardenal turolense Santos Abril. Tras la misa, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por la plaza, acompañada de la Corporación Municipal. Una jornada festiva en la que la protagonista no es otra que la devoción que siente el pueblo de Zaragoza por la Virgen del Pilar, patrona también de la hispanidad.
Y es noticia la economía. El ministro de Guindos desde Washington, donde ha participado en la cumbre del FMI, ha reconocido que el parón de la zona euro nos puede afectar severamente. Washington, Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía en Washington al término de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional que el parón de la economía en la zona euro podría afectar a España. España no es inmune a lo que pasa en la zona euro, decía el ministro de Guindos.
Yo espero que Europa no caiga en una tercera recesión. Creo que estamos ya prácticamente en crecimiento cero, pero espero que no caiga en una tercera recesión. Y bueno, estamos en un momento, sin embargo, de encrucijada, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento económico en Europa.
De Guindos insistía en que falta un relato coherente de la política económica en Europa. España, mientras tanto, ha sido la sorpresa positiva de estas reuniones en Washington.
Que España ha sido el país que de algún modo se ha convertido en la sorpresa positiva de la zona euro.
En cuanto a la moderación salarial que sigue proponiendo el Fondo Monetario para España, De Guindos afirmaba que eso es asunto de empresarios y trabajadores, aunque las condiciones son propicias ahora mismo para esa moderación salarial.
Pero yo creo que el contexto en el cual se nos estamos moviendo, pues de alguna forma facilita dicha moderación salarial.
El ministro de Economía resumía esas condiciones propicias en la baja inflación, la reforma fiscal que entra en vigor en enero, así como la necesidad de rebajar la importante cifra de paro.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a buscar el análisis, la valoración de un experto sobre la cuestión del ébola, José Ramón del Yuste, doctor de la Universidad de Navarra, de la Clínica de Navarra, en enfermedades infecciosas. Doctor del Yuste, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado, es un placer.
Doctor, díganos una cosa. ¿Hay algún colega suyo que ha dicho que ha habido prepotencia e ignorancia a la hora de gestionar la crisis del ébola? ¿Por los datos que usted tiene, cree que ha sido así?
Se ha hecho, se han generado unos protocolos, unos
sí.
documentos de actuación que son los que se han elaborado a nivel del ministerio y que coinciden con otros elaborados en otros países de la Unión Europea y a nivel internacional. Yo creo que no es un problema de gestión, es un problema de llevar y hacer bien los protocolos. Hay que decir que es una situación nueva a la que nos estamos enfrentando. Sí, que es verdad que hemos tenido contacto con muchos microorganismos que nos obligaban a utilizar medidas de aislamiento, pero bueno, yo creo que nos ha pillado en una situación de no entrenamiento perfecto. Yo creo que no hay que buscar errores con vistas a buscar señalar a nadie, sino con vistas a aprender de nuestros propios accidentes o errores para no volver a cometerlos y seguir avanzando. Yo creo que hay que verlo en un sentido positivo.
Por lo que ha sucedido, ¿usted cree que puede haber más personas contagiadas? Claro, usted no tiene los análisis de las personas que están en el Carlos III, pero por el tipo de comportamiento que tiene el ébola, ¿cree que puede haber llegado el que el auxiliar de enfermería estuviera en una peluquería, depilándose, en contacto con otras personas? ¿Hay riesgo de que haya más contagiados?
Hombre, pues en buena lógica sí suponemos, y esto es todo suponer, que ha habido una persona que tenía enfermedad por el virus de ébola y que ha habido un periodo de tiempo que no ha tenido un aislamiento adecuado, pues lo que ha habido son contactos de alto o de bajo riesgo, que es lo que desde el punto de vista epidemiológico se está intentando identificar para tener aislados o controlados durante este periodo de 21 días. Yo creo que las cosas se han gestionado adecuadamente buscando los contactos y uno nunca puede asegurar de que vaya a haber positividad o no vaya a haber positividad, que depende de que una persona infectada pueda llegar a tener síntomas de enfermedad o no. Pero lo que se está haciendo es lo que hay que hacer. Es decir, hemos identificado los contactos, los tenemos identificados como alto, como bajo riesgo. Se está haciendo el control y el seguimiento. Yo creo que lo que hay que hacer es ver el día a día y no crear tampoco alarmas de que vayan a aparecer, no vayan a aparecer.
Pero podrían aparecer.
Podrían aparecer, pero lo que hay que hacer es el trabajo bien hecho en el día a día.
Claro. ¿Por qué los sueros en algún caso funcionan y en otros casos no funcionan?
Pues porque en medicina nada funciona al 100%. Los sueros no se están poniendo en un tubo de ensayo, sino que los sueros se están poniendo dentro de un ser vivo y cada persona tenemos una respuesta inmunológica y unos sistemas de defensa completamente distintos. No hay una estrategia terapéutica que valga para todos. Ninguna vacuna tiene una prevención y una cobertura vacunal del 100%. Esto no es algo que nos podamos plantear que lo mismo sirva para todos en igual medida.
Hemos investigado poco sobre el ébola, porque como estaba en África, pues no nos hemos ocupado de él, claro.
Pues bueno, pues muchas veces, pues como tantas enfermedades o tantos problemas en el momento, hasta que no los consideramos como propios, pues o no les hacemos o les hacemos menos caso del que debiéramos. Sí que hay investigación, sobre todo porque es un microorganismo que se ha tenido en consideración como arma biológica. Por lo tanto, sí que no es algo que haya estado completamente abandonado, olvidado, pero evidentemente no, probablemente no se hayan hecho todos los esfuerzos que se deberían de haber hecho, pues por no considerarlo como un problema propio. Es algo muchas veces propio de la condición humana, pero que no debería ser así.
¿El suero Zetamap es más efectivo que otros?
Defina otros.
Es que... no hay otro.
Es que yo creo que ningún fármaco,
¿sí?
Punto número uno, tiene una aprobación.
Sí. O sea, no ha cumplido las fases para verificarlo.
Ningún fármaco se ha utilizado en un número de pacientes lo suficientemente amplio como para decir uno es mejor que otro. Yeah. No hay estudios que nos puedan dar respuesta a esto. Estamos en una situación en la que se están utilizando fármacos que en otras condiciones no se utilizarían hasta pasar otras medidas de seguridad, pues porque evidentemente el riesgo al que se pueda exponer a un paciente compensa mucho a los beneficios, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene una mortalidad estimada en torno mínima a un 70%.
Una última cuestión, sin juzgar a nadie, sin... hacer descalificaciones de nadie. El que haya personal sanitario que se haya negado a trabajar junto al ébola, ¿usted qué consideración le merece?
Mira, el miedo es libre. Muchas veces tener mucha información no quiere decir estar más informado.
Ya.
Yo creo que habría que poner un poco de orden encima de la mesa y aclarar determinadas situaciones, pero bueno, yo creo que un trabajador sanitario debería de responder adecuadamente. Ahora también debería trabajar en una serie de condiciones,
claro,
que yo no estoy ahora, ni mucho menos en condición, ni tengo los datos
de valorar, claro. Es una cosa suficientemente compleja como para no resolverla fácilmente. Doctor de Yuste, Clínica de la Universidad de Navarra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Un saludo, buenas tardes, adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
7:25, 6:25 en las Islas Canarias. Javier Pérez nos cuenta la actualidad deportiva.
La Roja se la juega esta noche ante Luxemburgo y el capitán Iker Casillas podría empezar el partido desde el banquillo. Anoche en el tiempo de juego, el seleccionador Vicente del Bosque salió en defensa de las críticas recibidas por el guardameta y afirmó que Iker aceptará tanto si juega como si no.
Nosotros, que poco más o menos teníamos una ruta marcada en cuanto a al relevo, a la transición de otro portero y una cosa dulce, sin dramatismo, pero es imposible, además, es que no le van a dejar vivir.
En la Liga Adelante ayer se jugaron 7 encuentros, esta mañana a las 12 se juega el Betis Las Palmas y por la tarde el Sporting Leganés, Lugo Zaragoza y el Llagostera Sabadell. También se disputó la segunda jornada de la Liga Endesa con 4 encuentros y hoy es turno para Juventud de Estudiantes a las 12:30, Gran Canaria Obradoiro a la 1 y Guipúzcoa Real Madrid a las 6. Y a partir de la 1, en tiempo de juego, contaremos todo lo que ocurra en el Gran Premio de Japón. Hamilton saldrá desde la pole, seguido de su compañero Rosberg y Bottas. Fernando Alonso saldrá desde la 7ª posición.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Tienes peques? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Gran concierto de música clásica en familia.
El sábado 18 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Nacional, disfruta en familia de las mejores obras de la música clásica.
Beethoven, Händel, Verdi y bandas sonoras.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91-447-1111.
Perdone, ¿la calle Hitler está por aquí?
Sí, ¿ves el Ford Tourneo Courier que está allá aparcado?
Sí, el rojo.
No, el de atrás.
¿El verde que está en la esquina?
No, el otro courier.
¿El de las ventanillas bajadas?
No, el de al lado.
Ah, el courier azul.
El del otro lado.
Ah.
Por 8.990 euros comienza la invasión courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para 5 personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Solo son 4. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los 4 superdías de camino a casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los 4 superdías de camino a casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. La auxiliar de enfermería infectada de ébola está consciente, sin entubar, y habla con el personal que la atiende.
Teresa Romero no empeora, permanece estable dentro de la gravedad. 16 son los ingresados ahora en el Hospital Carlos III de Madrid, después de que una enfermera que tuvo contacto con el religioso fallecido, García Viejo, haya sido dada de alta tras dar negativo en la segunda prueba.
El PSOE carga contra la gestión de Rajoy la crisis del ébola.
Su líder, Pedro Sánchez, afirmaba que su partido pedirá cuentas al presidente del gobierno por la irresponsable gestión de la ministra Ana Mato, ahora relegada.
El señor Rajoy es responsable de haber puesto y de mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad. El señor Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria de todos los españoles. Y os digo, va a rendir cuentas ante los españoles y en el Congreso de los Diputados por esta irresponsabilidad del señor Rajoy. Vamos a exigirle responsabilidades.
Y desde el PSOE consideran que no es el momento de reclamar responsabilidades políticas.
Para el responsable de Sanidad del partido, José Ignacio Echaniz, es hora de arrimar el hombro. Los protocolos, según él, no se han relajado y, aunque admitía fallos en la comunicación, pedía responsabilidad a Pedro Sánchez.
Yo les pediría que en el frontispicio de ese código ético incorporen
que lo más ético en materia de salud pública es en este momento respaldar a las autoridades sanitarias, a los profesionales que están haciendo un trabajo impecable y una labor encomiable para dar respuesta a un problema de salud que tiene la población española y que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, en poco tiempo podrá ser resuelto.
Felipe VI preside hoy por primera vez como rey el acto central del Día de la Fiesta Nacional.
El homenaje a la bandera, los caídos y el tradicional desfile en el que participan 3.000 militares centrarán los actos. Después los reyes ofrecerán una recepción en el Palacio Real a más de 1.500 invitados. En COPE, el general Ricardo Martínez Isidoro aseguraba que la sociedad admira a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas son muy bien valoradas por la sociedad. Después, a la hora de entrar en pequeños detalles sobre si participaría o no participaría, las cosas se diluyen un poquito más. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de comprensión a las Fuerzas Armadas porque es un elemento primordial del Estado y mejorar la situación actual, aunque no estamos tan mal como se cree.
Sociedad Civil Catalana también celebra el Día de la Hispanidad en Barcelona.
La plataforma contraria a la independencia se concentra en la Plaza de Cataluña bajo el lema 12 de octubre, la España de todos. Este sábado, el presidente Artur Mas pedía unidad a las fuerzas soberanistas. Decía que el adversario no está en Cataluña.
Porque si a Cataluña nos confundimos,
de adversario, no nos saldrá bien. Y si identificamos bien al adversario y nos juntamos y sumamos y vamos haciendo piña, entonces nos puede salir bien y probablemente nos saldrá bien.
Y probablemente nos sortirá bien.
Decíamos que Mas asegura esto porque la división dentro del Frente Soberanista es evidente. El ministro de Guindos confía en que los usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid devuelvan lo gastado.
El titular de Economía no ha querido valorar en qué malgastaron el dinero los consejeros de la entidad y aseguraba que la prioridad es recuperarlo.
Yo, como sabe usted perfectamente, yo tendré mi opinión sobre ese comportamiento, pero mi opinión ahora no es lo fundamental. Lo fundamental es que el gobierno, el FROB, Bankia, actúen de la forma, cumpliendo estrictamente la legalidad y con absoluta transparencia. Y así lo han hecho.
7:33, hacemos una pausa y enseguida hablamos de la receta del día y luego del día de la fiesta nacional.
Están las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Vamos con la receta de este domingo. Estamos en tiempo de castañas y nos vamos a ir hasta el restaurante Frutos en Torremolinos. En Málaga hay una gran tradición de setas y Armando Ranz, que está al frente de ese restaurante, nos va a dar una receta, un postre con castañas. Armando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es el postre que vamos a hacer con castañas?
Pues vamos a hacer un arroz con castaña. Esto es un postre típico de Alhaurín de la Torre en tiempos de Semana Santa.
¿Y cómo? ¿Qué necesitamos?
Pues necesitamos medio kilo de arroz. ¿Sí? Para seis personas, por ejemplo, medio kilo de arroz. Un arroz que sea redondo, que suelte bastante almidón.
Ajá.
Necesitamos medio kilo de castaña, que, bueno, ahora en tiempo de castaña fresca.
¿Sí?
En tiempo que no sea de castaña, pues se puede utilizar la castaña pilonga, pero bueno, ahora estamos en tiempo de castaña.
Estamos en tiempo de castaña y está claro.
Y una cucharada sopera de matalahuga.
Sí.
Dos granos de clavo.
Ah, o sea que va muy especiado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ajá. Hay que darle sabor a esto.
Ya.
Miel de caña.
Ya.
Miel de caña, no pongo
miel
la
negra,
cantidad,
sí,
porque eso hay que añadirla poquito a poco y dejarla al gusto.
Ajá.
350 gramos de azúcar y una rama de canela.
Ajá.
Bien.
Entonces, ¿las castañas se cuecen con el arroz o cómo se hace?
Bueno, no, las castañas se cuecen previamente.
Ajá.
Y cuando hemos cocido la castaña en unos 2 litros de leche, esperamos hasta que estén tiernas. Cuando,
sí,
están tiernas, las retiramos.
Ajá.
Cuando hemos retirado estas castañas, pues le incorporamos 100 gramos de azúcar, no toda, 100
Ajá.
gramos de azúcar y la rama de canela. En esa leche en la que hemos cocido,
sí,
previamente la castaña y le hemos añadido el azúcar y la canela, le añadimos la matalahuga,
Ajá.
los 2 granos de clavo y el resto del azúcar. Ya. La dejamos cocer unos 20 minutos a fuego lento.
Ajá.
¿Eh? Cuando ya le falta poquito, unos 3-4 minutos, bueno, hemos cocido el arroz, perdona.
Sí.
Te decía...
En la roja parte, sí.
En esa leche hemos echado el arroz y unos 20 minutos aproximadamente...
Ah, ya.
¿Eh?
O sea, primero, en la leche primero cocemos las castañas y luego cuando ya están cocidas y están tiernas...
Retiramos las castañas y entonces le añadimos...
El arroz y lo cocemos.
Eso es. Ajá. Y cuando ya le vayan quedando unos 4 minutos aproximadamente, sí, sí, le volvemos a añadir la castaña.
Ah.
Eso es.
¿Y luego ya se sirve frío, caliente? ¿Cómo se sirve?
No, esto va caliente.
Ah,
esto
va caliente.
Sí, sí, se mueve para que se liguen todos los ingredientes y se empieza a añadir la miel de caña muy poquito a poco, porque la miel le va a dar un color muy intenso. Entonces hay que añadirlo poquito a poco para conseguir el color que cada uno quiera. Lo suyo es un color acaramelado.
Ya.
Bueno. Entonces, pues bueno, luego ya se aparta y se deja reposar y se sirve pues a la temperatura que ha cogido. No caliente, pero tampoco frío.
Perfecto, pues este es un arroz con castaña propio de Alhaurín de la Torre, has dicho, ¿no?
Alhaurín de la Torre, eso es.
Pues Armando Herranz, gracias por habernos dado la receta de este domingo. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy, 12 de octubre, tenemos que recordar a Cristóbal Colón. Lo vamos a hacer con la ayuda de David González, que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Huelva, que además está celebrando en este momento un congreso precisamente sobre Cristóbal Colón en San Juan del Puerto, una localidad con muchas vinculaciones colombinas. David González, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Está confirmado históricamente que la primera tierra americana que pisa el almirante Colón es la isla de Guananani o en San Salvador? ¿O eso está todavía, digamos que, sometido a un interrogante?
Bueno, hay interrogantes al respecto, pero la mayor parte de los investigadores se decantan por Guananí, por San Salvador, como tierra de destino.
Navegó al Ose Este... Tuvieron mucho mar y más con el todo el viaje que habían tenido. Vieron paralelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la calavera pinta una caña y un palo y tomaron otro palillo labrado a la que parecía con hierro y un pedazo de caña y otra hierba que parecía que nace en tierra y una tablilla. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Esto es lo que se puede leer el jueves 11 de octubre de 1492 en el diario de Colón. Es el momento en el que suponen que la tierra está cerca, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo ese descubrimiento más inmediato de lo que hubiera sido previsto si hubiera continuado el rumbo,
sí,
se debió en gran medida a la propuesta que le hizo Martín Alonso, un marinero muy experto, acostumbrado a las navegaciones por la costa atlántica de África, que viendo los pajarillos, viendo pues las señales que iban apareciendo, pues aconsejó a Colón ese cambio de rumbo. Aunque ni Colón ni los partidarios que defendieron esa gesta como casi exclusiva del almirante, pues han tratado en la medida de lo posible de encubrir ese hecho que fue determinante para llegar antes y así impedir que la marinería se alarmara,
¿sí?,
y que de algún modo pues no regresara.
O sea, hay un cambio de rumbo sobre lo inicialmente previsto a partir de los indicios, pajarillos, etcétera. Colón cambia su ruta, digamos.
Exactamente, eso fue en torno al 6-7 de octubre. Primero Martín Alonso Pinzón,
sí,
se lo recomienda, así aparece en el diario. Ese día lo desestima Colón, pero al día siguiente Colón adopta ese cambio de rumbo que previamente le había propuesto Martín Alonso Pinzón.
La llegada a tierra se produce primero por la carabela Pinta, que es la que se le adelanta al almirante, y desde ahí se hacen señales de que efectivamente se ha llegado a destino.
Efectivamente, es la carabela Pinta la primera que se da cuenta de que hay tierra y hay un marino conocido como Juan Rodríguez, o sea, como Rodrigo de Triana.
Rodrigo de Triana, eso es.
Normalmente, pero su nombre concreto era Juan Rodríguez Bermejo.
Ajá.
Que o sea es que... el que pronuncia el grito de tierra.
Sí.
Y a pesar de eso, una vez que se produce ese avistamiento, Colón, sin embargo, dice que él vio primero tierra, pero que no lo quiso comentar con el fin de, bueno, de no alarmar por si hubiera alguna duda.
O sea, es Rodrigo de Triana el que incluso, ve la tierra y el que primero baja.
La expedición
sí.
Baja en su conjunto, evidentemente ya capitaneada por Colón, que es el que toma posesión junto con los capitanes de las otras dos carabelas, Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón.
¿Y cómo es ese primer momento? ¿Qué sabemos de ese momento en que bajan a tierra todos?
Bueno, es un momento en el que se ponen las banderas
¿sí?
de Castilla y se hace un ritual de toma de posesión, de llegada al nuevo territorio, y ahí hay un contacto ya con la población indígena.
Colón muere sin saber que ha descubierto América.
Efectivamente, él siempre pensó que había llegado a la India, a las Indias, y murió pues sin ser consciente que había descubierto un nuevo continente.
Profesor González, una última cuestión. Sobre el tema de los restos de Colón, ¿tenemos algo claro? ¿Ha habido algún avance sobre si son o no los restos de Colón?
Bueno, la verdad es que Colón ha sufrido diferentes traslados
sí.
y en esos traslados pues han perdido restos, pero toda la documentación histórica y los análisis que se han venido haciendo pues dejan constancia de esos traslados, de esa ruta que su cuerpo ha seguido. De todas formas, para el descubrimiento de América
sí.
científicamente o históricamente, el hecho de que su cuerpo esté en un lugar u otro
sí, no aporta,
no aporta gran novedad.
Sí, pero es que tenemos la costumbre de perder los restos mortales de gente importante, como Colón, como Cervantes. Una última cuestión. ¿Qué han estado debatiendo? ¿Qué están debatiendo en este seminario? ¿Por dónde va la investigación colombina en este momento?
Momento le estamos tratando de una serie de... se va a dedicar sobre todo a analizar las diferentes versiones y noticias
sí.
existentes sobre el descubrimiento de América, algunas de ellas pues fundamentales, como son las relaciones de Colón con toda la marinería, y dentro de ello pues una propaganda que triunfó, que fue la colombina, que ha relegado historiográficamente en los últimos tiempos a una serie de cuestiones que hoy en día estamos probando de la importancia que tuvieron los marinos que la acompañaron como codescubridores.
O sea, fue una empresa conjunta, digamos, no una empresa
personal.
Exactamente,
fue una empresa conjunta, una empresa personal que la documentación demuestra que sin el apoyo pues sí. de las familias Pinzón, la familia Niño y la marinería con amplia experiencia, pues difícilmente se habría descubierto América en ese momento.
David González, catedrático de Historia Moderna, gracias por haber estado con nosotros recordando ese momento en el que el marinero Rodrigo de Triana grita tierra y una expedición española pone pie en América. Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy día 12 de octubre, gracias a ese descubrimiento de Colón, es el día de la fiesta nacional, pero también es el día de toda Hispanoamérica. Algunos no quieren reconocer lo importante, lo positivo que fue ese descubrimiento, ese encuentro propiciado por Colón, pero eso es ideología y muchos a un lado y al otro lado del Atlántico se reconocen en esa hispanidad común. La inmigración ha hecho que haya entre nosotros en España muchos latinoamericanos, muchos hispanoamericanos. Es verdad que la crisis ha hecho a algunos volver a casa, pero otros se han quedado y se han quedado para siempre entre nosotros. La comunidad ecuatoriana es una de las más importantes que se han quedado entre nosotros. Paloma Estrada.
Hoy se celebra el Día de la Hispanidad, día de fiesta para los ciudadanos en nuestro país, pero también para todos aquellos inmigrantes que tras años en España tienen un sentimiento de amor a nuestra tierra. Más aún, los latinoamericanos que comparten lengua, aunque eso sí, no olvidan sus raíces.
Yo aquí ya llevo 14 años en España, ¿no? Y a pesar que tengo la nacionalidad española y tengo también pues la nacionalidad ecuatoriana, pues soy de origen ecuatoriano, extraño mucho a mi país, pero me siento totalmente identificado con España. Me encanta su gente, ¿no? Sus lugares, y me siento totalmente identificado, lógicamente, claro, extraño mis raíces.
Martín es uno de esos miles de latinoamericanos que viven en España. Sin embargo, la situación ha cambiado. Casi 500.000 extranjeros nos abandonaron el año pasado. Los que más, colombianos, bolivianos y el colectivo de latinos más grande de España, los ecuatorianos. Juan Carlos Jiménez, profesor de sociología en la Universidad CEU San Pablo, nos explica el porqué.
La tasa de paro entre la población inmigrante es 3 veces la de la población española. ¿Y en qué sectores esencialmente? Pues en los sectores, digamos, de menos valor añadido, de menos cualificación. Evidentemente, antes, cuando España era una especie del dorado, era una gran posibilidad, no solo inmediata, sino incluso futura para los hijos, y ahora la perspectiva que tienen es que Ecuador vuelve a ser una posibilidad.
Incluso los que se nacionalizaron españoles también vuelven a sus países de origen, una oportunidad que por otra parte se abre para los españoles. En Ecuador, por ejemplo, la economía crece un 5% del PIB, por lo que no solo hay oportunidades reales, sino que podemos aterrizar con un contrato de trabajo.
Por ejemplo, todos los doctores de universidad, las universidades americanas se los están rifando. El personal cualificado en América Latina tiene una real oportunidad de trabajo, ¿eh? Pero reales.
Algo que de momento en España no tenemos. Por eso hoy somos menos los que celebramos el Día Nacional, ya que muchos se han ido marchando.
Miramos en este Día de la Hispanidad hacia el otro lado del Atlántico y hacia aquellos que pertenecen a la comunidad hispanoamericana, latinoamericana, que viven en nuestro país. La comunidad más numerosa de latinoamericanos, hispanoamericanos en nuestro país es la de los ecuatorianos. Se estima que son alrededor de 400.000. En Madrid existen unas instituciones que se llaman los CEPI, que son Centros para la Integración de los Inmigrantes. Alfonso Cuadros es el director del CEPI que en Madrid trabaja con ecuatorianos. Alfonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Alfonso, supongo que compartiendo cultura como comparten los ecuatorianos con nosotros, esa integración es mucho más fácil que para otros, ¿no?
Sí, evidentemente. Sobre todo la lengua en común ayuda mucho, a diferencia de otros colectivos, a participar, a integrarse a nivel laboral, social o familiar. Aunque sí existen diferencias luego en aspectos puramente culturales, ¿no? En cuanto a hábitos de alimentación, hábitos de relación, hábitos familiares, ¿no? Pero sí, en general hay una gran proximidad, sí.
Bueno, decías, hay diferencias culturales, pero hay una conciencia entre la gente que está en el CEPI de compartir una cierta forma de cultura. ¿Eso está presente o no?
Sí, sí. Hombre, evidentemente los lazos, las raíces de esa hispanidad, de ese encuentro y de esa entre Latinoamérica o América y España siempre pesa y siempre es una garantía. Por eso ha sido España para estas poblaciones latinas y en concreto ecuatorianas, España es un referente y es un espacio conocido y amigable, ¿no?
Alfonso, han cambiado mucho las cosas en los últimos años, porque Ecuador es un país que ahora está tirando económicamente, España es un país que ha sufrido una crisis importante, hemos sufrido una crisis importante. ¿Se ha ido mucha gente?
Sí, la verdad es que ha habido un retorno, pero no tanto como ahora mismo. Yo no te puedo dar las cifras,
sí.
Fernando, pero...
Bueno,
pero,
sí, de la gente que tú conoces, digamos, de la gente con la que trabajáis.
Bueno, realmente ha habido regresos, pero digamos que haciendo un símil, un a lo mejor un 20% de la población total que pudiéramos atender es la que ha regresado. La mayoría no, porque aquí hay una inversión. O sea, las personas cuando llegan aquí, claro, y más cuando estamos hablando de 10 años, 15, 8, 7, hay una inversión en todos los sentidos, no solamente económica, obviamente, sino también en ese intercambio. Hay, se han casado con mujeres o con hombres españoles,
sí,
tienen familias, se han enraizado en el empleo, y yo creo que no es tanto ese regreso, porque incluso, aunque es cierto que Ecuador ha mejorado sí, económicamente, pero de todas formas, aquí incluso nosotros con crisis, hay una serie de derechos que tenemos en nuestro país,
claro,
afecto por ejemplo a la mujer, derechos sociales, a pesar de todos los problemas que tengamos ahora mismo, que no lo tienen todavía en su país.
O sea, que es que no hay solo cuestiones económicas, digamos, a corto plazo, ¿no? Sino que habiendo una sintonía cultural, prefieren quedarse, muchos.
Efectivamente, mira, la mujer es el ejemplo, sí, si me permites, sí, sí, la mujer es el caso más, porque yo además, como soy, aparte del director, soy el psicólogo del centro,
sí,
y por suerte y desgracia atiendo muchas mujeres con problemas de maltrato, y abuso, y aquí saben que hay una legislación, que hay unos centros de atención, no solamente los CEPI, sino especializados para atención a la mujer con problemas de maltrato, que hay unos derechos laborales, y unos contratos,
claro,
que las existen unas administraciones públicas, que eso todavía está muy por crear. Entonces, ven lo positivo de aquí, ¿no?
Claro.
Y incluso en el retorno, pues llevan un gran bagaje,
claro.
Una inversión.
O sea que vuestro trabajo fundamentalmente es para salvar ese problema, para salvar, digamos, el trato que recibe la mujer en ese ámbito.
Sí. Bueno, pero vamos, nuestro trabajo, que por cierto, yo me permito haceros la salvedad, con que se llame Centro Hispano-Ecuatoriano, se atiende todo tipo de población extranjera,
ya,
y española, ¿eh? Española, date cuenta, atendemos el 40% de la población que atendemos es española, pero porque de ese 40, el 30 son nacionalizados.
Claro. Que eso ya también es la integración total, claro.
Eso es, por eso lo del retorno, ¿no? Porque ellos tienen su doble nacionalidad, entonces pueden retornar, a lo mejor pueden ir un mes de vacaciones. Pero dentro de la atención, aquí sí, hacemos orientación laboral, hacemos atención jurídica, social, psicológica, como te he comentado, y luego muchos cursos de formación, ¿eh?
Claro. Alfonso Cuadros, director de ese centro en el que la mayoría son ecuatorianos. Gracias por haber estado con nosotros en este Domingo de la Hispanidad. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros, Fernando. Gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
7:54, 6:54 en las Islas Canarias. Una hora estupenda para echarle un vistazo a la prensa internacional con la ayuda de Ana Palacios. New York Times.
La familia de la víctima que ha muerto de ébola en Estados Unidos culpa al hospital y al Estado. Han denunciado el trato que él y su familia han recibido en el hospital y también por parte de las autoridades de Texas. Alegan además que ha sido incinerado sin su conocimiento o permiso.
The Times destaca noticia referida a Boko Haram.
Cuatro de las chicas secuestradas por Boko Haram han hablado para contar cómo escaparon del grupo radical que secuestró a 200 jóvenes en una escuela a punta de pistola. Han relatado cómo tuvieron que andar por la selva durante 3 semanas para lograr su libertad. Además, por sus testimonios se confirman los peores temores sobre la suerte del resto de las chicas.
Le Monde.
En Gaza, Guardia de Honor, sirenas y servicio de seguridad representan una primera victoria simbólica para el nuevo gobierno de unidad palestino que entró solemnemente en la franja de Gaza el 9 de octubre.
Der Spiegel.
Erdogan ve el proceso de paz con los kurdos en peligro. Las violentas protestas en Turquía son una amenaza para el difícil proceso de paz con la minoría kurda en su propio país.
Y acabamos en Italia, la República.
Las ONGs rechazan el asalto en Kobane, muestran en un vídeo de los milicianos el ataque del centro de la ciudad, además con una imagen de las dos jóvenes austriacas que se habían unido a los yihadistas del Estado Islámico, señalan que se arrepienten y que quieren volver a casa.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir una cosa, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @ Florentino, @ Real Madrid, Ferrari, FernandoLonso.com. Estamos ahí. Okay.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos llevas a París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Itarsa, calidad, rapidez y eficacia. Calle Sinesio Delgado 58.
Tras el éxito de Los hombres son de Marte y Las mujeres de Venus y Trending Tronching con Leo Harlem, Sinacio llega al teatro con...
Smile Chef.
Hola, soy Sinacio y estaré en el teatro Coffee Dish desde el 14 de octubre. ¡No te lo pierdas!
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Gran concierto de música clásica en familia.
El sábado 18 de octubre a las 11 y media de la mañana en el Auditorio Nacional, disfruta en familia de las mejores obras de la música clásica.
Beethoven, Händel, Verdi y bandas sonoras.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Solo son cuatro. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los cuatro superdías de camino a casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los cuatro superdías de camino a casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
2 de cada 100 personas de más de 40 años que se someten a un chequeo padecen cáncer. Y ellos son los afortunados, ya que lo saben a tiempo y pueden tratar la enfermedad apenas iniciada. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Con 2 consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000 o en liderchequeo.com.
Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya todo un éxito avalado por los más prestigiosos premios en 20 países. Enfrentados, Arturo Fernández y David Boceta interpretan una auténtica joya del teatro actual. Risa, emoción y ternura aseguradas. 10 únicas semanas en el Teatro Amaya. Venta localidades en teatroamaya.com, centros El Corte Inglés e Hipercor y taquilla del Teatro Amaya. Arturo Fernández en Enfrentados.
COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, a los que están amaneciendo con nosotros. Teresa Romero sigue grave, está estable y está consciente. Habla con los médicos que la atienden. Con todas las precauciones que hay que tomar al decir esta frase, podemos contarles a estas horas que hay una cierta mejora en su estado de salud. El tiempo corre a favor en la batalla contra el ébola. El segundo test a otra de las enfermeras que estaba ingresada en el Carlos III ha dado negativo, con lo que se le ha dado de alta. No hay ningún cambio reseñable entre los 15 pacientes que permanecen ingresados en observación. Y hemos conocido en las últimas horas el informe que han hecho los expertos europeos que han visitado el hospital Carlos III desde el pasado jueves para valorar cómo se está gestionando la crisis del ébola. Es un informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Bueno, pues estos especialistas europeos aseguran que la protección de los profesionales es la adecuada y que la actuación seguida por los sanitarios del Servicio de Medicina Interna de este hospital es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos. Si bien estos expertos matizan que el hospital Carlos III no está diseñado para cubrir este tipo de emergencias. Eso por lo que respecta a la crónica, digamos, sanitaria. Pero el virus del ébola se ha mutado en la vida política y en la vida social en un virus grave, en un virus de polarización. El PSOE, que hasta ayer mismo apoyaba al gobierno en la gestión, ahora ya no lo apoya. El PSOE no pedía la dimisión de Ana Mato y ahora ya el PSOE, en concreto Pedro Sánchez, su secretario general, dice que le va a pedir a Rajoy responsabilidades por mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad.
El señor Rajoy es responsable de haber puesto y de mantener a Ana Mato como ministra de Sanidad. El señor Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria de todos los españoles. Y os digo, va a rendir cuentas ante los españoles y en el Congreso de los Diputados por esta irresponsabilidad del señor Rajoy. Vamos a exigirle responsabilidades.
¿Por qué Sánchez, que no pedía la dimisión de Ana Mato, ahora ya no solo reclama la dimisión, sino que culpa a Rajoy por no haberla quitado de en medio? Pues está claro, este volantazo se debe a que el PSOE ha visto que hay tajada electoral en la crisis del ébola. Y por su parte, el PP, que ciertamente ha tardado en reaccionar, ha denunciado en las últimas horas un intento de manipulación informativa con motivo de esta crisis. Según el PP, hay la intención de alarmar a la gente. Es lo que aseguraba ayer el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Chaniz, que sostuvo ayer que hay personas interesadas en causar alarma y daño. Por otra parte, Chaniz, que estuvo aquí, en nuestro programa, en estos micrófonos, aseguraba que no es tan importante la alarma social.
De la alarma social no se muere nadie, y creo que lo que es importante en este momento es que abordemos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública todos los elementos que prevengan la salud de la población. Creo que en eso se está poniendo el acento.
Bueno, de alarma social no se muere nadie, pero ante una crisis sanitaria como esta, el gobierno tiene la obligación de reducir la alarma social, de informar, de dar tranquilidad, y el gobierno ha reaccionado tarde. Pero lo trágico del caso es que la clase política ya está tirándose otra vez los trazos a la cabeza. Ya estamos otra vez con la polarización como forma de afrontar los problemas. En vez de la unidad, en vez de estar juntos, en vez de sin quitar las responsabilidades políticas que haya que depurar en su momento, pero en vez de apiñarnos frente a una crisis sanitaria como esta, cuando surge un problema, vuelve a aparecer, bueno, pues eso, el virus de la polarización, de la fractura nacional. El PP, el PSOE se ha equivocado porque no se equivocó cuando tuvo una actitud responsable, pero se ha equivocado por cambiar de estrategia, porque se pueden pedir responsabilidades políticas sin crear polarización. Y el PP también se ha equivocado. Se ha equivocado en la estrategia política que lleva desde ayer con esas declaraciones de Chaniz, porque ha decidido pasar a la ofensiva. Pero claro, se ha equivocado de frente en su ofensiva. El frente en el que tiene que trabajar es el de la sociedad, el de comunicar a la sociedad qué está sucediendo, el de tranquilizar a la gente. No puede responder al mismo nivel que los que están creando polarización, que es el partido en el gobierno, que es el gobierno. El gobierno no puede caer en lo mismo, no puede caer en el y tú más. El gobierno tiene que dar razones, comunicar, estar al servicio de la gente. No se soluciona la crisis social que se ha provocado por la crisis del ébola aumentando la polarización. En este aire tan enrarecido que se ha creado en los últimos días en España, es un respiro escuchar a los voluntarios y a los misioneros que trabajan en Sierra Leona y en los países más afectados por el ébola. Ayer tuvimos en estos micrófonos a José Luis Garayoa, misionero en Sierra Leona, un hombre que se está dejando ahí la vida. ¿Y qué nos decía Garayoa esto?
Pues la victoria más grande del ébola sería atenazarnos y hacernos huir todos hacia adelante al grito de sálvese quien pueda y sin mirar a tu lado, derecha o izquierda, a quien está sufriendo.
Claro, la victoria mayor del ébola es deshumanizarnos, hacer que nos desentendamos del sufrimiento de los demás. Y también es una victoria trágica del ébola esta fractura, esta división que de nuevo vuelve a dominar la sociedad española. Es noticia del ébola, es noticia Cataluña. Es noticia porque el Frente Soberanista se resquebraja. Mas asistió ayer a la fiesta de Convergencia, que se celebró en Manresa, pidió unidad y luchar juntos contra el adversario común. Claro, el adversario común es Madrid, ¿cómo no?
Porque si a Cataluña nos confundimos,
de adversario, no nos saldrá bien. Y si identificamos bien al adversario y nos juntamos y sumamos y vamos haciendo piña, entonces nos puede salir bien y probablemente nos saldrá bien.
Y probablemente nos sortirá bien.
¿Por qué Artur Mas me pide unidad? Porque los soberanistas están a gorrazos entre ellos, por decirlo de forma suave. De hecho, ayer Artur Mas criticaba a Esquerra pidiéndole que asuma responsabilidades y acusándole de formar, de ayudar en el fondo a Madrid. Cuando alguien del independentismo quiere hablar de algo muy malo, habla de Madrid. Ayer Esquerra, Alfred Bosch, el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, lo que insistía era en que va a haber consulta.
Nosotros mantenemos la consulta, nosotros no enterraremos la consulta. Pedimos al gobierno de Cataluña que haga todo lo posible, que ponga toda su capacidad, que es mucha, y que Artur Mas ponga todo su liderazgo, que es mucho.
Bueno, pues está claro cuál es el motivo de discusión, cuál es el motivo de división. Artur Mas, por más que repita que el 9 de noviembre va a haber consulta, sabe que no la va a haber. La próxima semana se reúnen los partidos independentistas y seguramente en ese momento Mas va a tener que constatar que después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional no puede seguir adelante, por más que insista que él va a seguir adelante. Pero Esquerra sí quiere seguir adelante a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Claro, cuando los independentistas se encuentran con el Estado de Derecho, con un pronunciamiento claro del Estado de Derecho, se dividen. Ya no estamos en el lirismo, en la poesía de la independencia. Se han acabado los días de vino y rosas. Ahora hay que decidir, pero no decidir por la independencia. Hay que decidir qué se hace frente al pronunciamiento del Constitucional. Mas sabe que tiene que obedecer la ley. Esquerra no quiere obedecer la ley. Y se dividen entre ellos. Esto se pone interesante. Ayer Fernández Díaz, el ministro de Interior, afirmaba en Barcelona que sin respeto a la ley no hay convivencia.
La ley, la defensa del orden y la ley, cuyo cumplimiento es sinónimo de orden, de convivencia pacífica y en libertad. De defensa de la ley porque la ley nos iguala a todos, ya que todos somos iguales ante ella. Sin respeto a la ley no hay convivencia democrática, pacífica, libre.
7:10 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas que actualizamos con la ayuda de Ana Palacios y Paloma Estrada. Felipe VI preside junto a doña Leticia el acto central del Día de la Fiesta Nacional.
Será la primera vez que lo hagan como reyes de España. Este año no estarán presentes ni don Juan Carlos ni doña Sofía. Los actos comenzarán a partir de las 11 de la mañana.
La plataforma Sociedad Civil Catalana celebra el Día de la Hispanidad en Barcelona.
Bajo el lema 12 de octubre, la España de todos han convocado a las 12 de la mañana una manifestación en la Plaza de Cataluña. La plataforma pide concordia y rechaza la presencia de actitudes xenófobas.
La Unión Europea convoca una reunión extraordinaria para hablar sobre el ébola.
Todos los los ministros de Sanidad europeos están llamados el próximo jueves a una reunión con el objetivo de discutir la necesidad de reforzar los controles en los aeropuertos de aquellos vuelos procedentes de países africanos infectados.
Luis de Guindos advierte en Washington que la zona euro se encuentra en una encrucijada.
El ministro de Economía espera que Europa no entre en una tercera recesión. Reconoce que el parón de la economía europea podría afectar a España. España ha sido la sorpresa positiva de las reuniones en Washington.
Monseñor Rocco Varela se despide después de 20 años de la Archidiócesis de Madrid.
En la Catedral de la Almudena, Rocco, en su homilía, ha dicho que en la difícil hora que vive España habrá que orar mucho por la Iglesia. Ha deseado a su sucesor, Carlos Osoro, sabiduría para impulsar la esperanza.
El violador del portal está de nuevo en la cárcel.
El juez le ha mandado a prisión sin fianza. Está acusado de 3 delitos de abusos sexuales, 2 de ellos a menores. Pablo García Arribado salió de la cárcel hace menos de un año gracias a la anulación de la doctrina Parot.
Las autoridades de Hong Kong le dicen a los estudiantes que piden democracia que no tienen ninguna oportunidad.
El gobernador hongkonés ha denominado las manifestaciones como un movimiento de masas descontrolado. Ha asegurado que tienen 0 oportunidades de conseguir sus demandas, entre las que se encuentra su propia dimisión.
Todo listo en Bolivia para las elecciones presidenciales.
Más de 6 millones de bolivianos acudirán a las urnas para pedir a sus para elegir a sus representantes políticos. Todas las encuestas dan como claro ganador a Evo Morales, quien obtendría su segunda reelección.
Mar Márquez se proclama campeón del mundo en el Gran Premio de Japón por segundo año consecutivo.
Se coloca así matemáticamente al conseguir la segunda plaza en el circuito de Motegi. El español Jorge Lorenzo se adjudicó la victoria en la carrera. En el Gran Premio de Rusia, Hamilton logró en Sochi su séptima pole y Alonso quedó séptimo. Y en fútbol, España se juega esta noche ante Luxemburgo la clasificación de la Eurocopa de 2016.
Ana Palacios ha dormido mal esta noche. Ana Palacios ha oído cómo llovía a mares esta noche en Madrid. Ana Palacios, a la que no le gusta la lluvia, nos va a contar cuál es la previsión meteorológica para hoy.
Pues, Fernando, hoy continúan las lluvias y serán fuertes y de carácter tormentoso en el suroeste de la península. Lloverá también en Galicia y en la zona del Cantábrico. El viento soplará con fuerza en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde habrá algunas tormentas al inicio que se irán disipando a lo largo del día. Las temperaturas descienden de forma moderada en la mitad este peninsular y en las Islas Baleares.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Juega la selección
hoy con España.
Esta tarde, a partir de las 5, Luxemburgo-España en tiempo de juego.
Alineación de España confirmada. Así es.
Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Vibra con la selección y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¡Gol, centro, Fabregó! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer hubo consejo político de UPyD. Rosa Díez está a la brama, madrugado con nosotros. Rosa Díez, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Encantada, muchas gracias.
Hizo usted unas declaraciones significativas ayer sobre la cuestión del ébola, porque ya tenemos una bronca política aquí de cuidado. Y usted, sin embargo, dijo que prefería esperar y ver si se han cometido errores antes de empezar a criticar la gestión del gobierno y la gestión de Ana Mato.
Hombre, yo lo que pienso es que lo primero que tenemos que hacer los responsables políticos es enfrentarnos con el problema y resolverlo. El problema fundamental en este momento, al menos desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, es que tenemos que garantizar a los ciudadanos que van a estar seguros, que se están haciendo las cosas que había que hacer, que se están haciendo, aunque se haya empezado a hacerlo tarde, pero sí, que se están haciendo las cosas bien y que vamos a hacer, a redoblar todos los esfuerzos para que no haya un infectado más y, desde luego, para que la persona que está infectada salga bien de esta. Creo que hay tiempo para todo. El juicio político sí, a la acción del gobierno es una cosa que todos tenemos en nuestra cabeza, que vamos a tener oportunidad de plantearlo en el Congreso de los Diputados cuando comparezca la ministra Mato la próxima semana, que allí haremos una reflexión sobre las cuestiones políticas y haremos nuestro juicio y después extraeremos nuestras conclusiones y haremos las peticiones que correspondan. Pero ahora mismo, desde nuestra perspectiva, lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos para que los ciudadanos tengan seguridad. Y para que tengan seguridad hay que pedirle al Gobierno que haga algo que ha hecho con 3 días de retraso, pero ya lo ha hecho,
sí.
Constituir un par de comités, uno político-técnico y otro técnico, que es lo más importante. Yo le he pedido al Gobierno que haya una persona de las de bata blanca, para que me entiendan,
sí,
que cada día dé cuenta de cómo van las cosas, porque lo que tranquiliza a los ciudadanos, a mí me parece al menos, no es que dimita a Ana Mato, sino que la crisis científica desde el punto de vista médico esté controlada. Y luego hemos de averiguar qué es lo que pasó, por supuestísimo. De eso nos tienen que hablar también. ¿Dónde se rompió la cadena? ¿Qué errores se produjeron? Bueno. Eso es importantísimo, sobre todo para que no se vuelva a producir. O sea, que yo creo que las cosas tienen su tiempo y el juicio político es muy importante y desde luego nosotros no vamos a renunciar a darle. Pero esto no se arregla con que dimita una ministra o todo el Gobierno. Se arregla tomando las decisiones oportunas en cada momento.
Rosa, díganos, ¿cómo está lo del grupo, los de sus eurodiputados? Sosa, Wagner y Fernando Maura se negaron el viernes a asistir a un encuentro con el partido.
Bueno, yo no me gusta hablar de las cosas que tenemos que hablar entre nosotros públicamente y no,
sí,
y no me gusta filtrar noticias tampoco y por tanto no sé yo
quién. Pero eso se ha publicado.
Ya, pero no, ¿usted sabe quién lo ha filtrado?
No, si lo sabe,
me lo cuenta. ¿Eh? Vale. Entonces lo que quiero decir es que, en fin, soy muy respetuosa de los procedimientos internos y lo que sí pueden tener seguridad los ciudadanos, pueden tener toda la seguridad los ciudadanos, es que UPyD no renunciará a cumplir en el Parlamento Europeo aquellos compromisos que adquirió cuando les pidió a los ciudadanos su confianza y su voto. No renunciaremos a que el grupo parlamentario funcione, a que el grupo parlamentario trabaje y a que allí se cumpla el compromiso que hemos adquirido con todos los ciudadanos. Lo hacemos en los ayuntamientos, lo hacemos en el Gobierno, en las comunidades autónomas, cumplir con nuestro compromiso y desde luego desde la dirección del partido no renunciaremos a eso.
¿Y eso significa
para
que Sosa se va?
No, significa lo que le estoy diciendo, que trabajaremos siempre para que se cumplan los compromisos, porque el único compromiso que tenemos es con los ciudadanos que nos han dado su voto, y ese lo vamos a cumplir, que a nadie le quepa la menor duda, y lo van a cumplir, estoy segura, los diputados que están allí.
Un centenar de militantes de UPyD han pedido que se convoque un consejo político extraordinario, y algunos denuncian que UPyD no es el partido que fue en sus principios, porque ya es poco amable y sin democracia interna. ¿Qué está pasando en UPyD? ¿Por qué hay tanto ruido? Los eurodiputados, por un lado, o sea, Sosa con sus cosas. Ahora estos 100 militantes, ¿qué está sucediendo en su partido?
Pues no está sucediendo más que trabajamos mucho y yo diría que bien para resolver los problemas de los ciudadanos y que además este es un partido en el que existe libertad de expresión y cuando alguien quiere decir algo lo dice, no tiene que crear una corriente de opinión ni un grupo interno, simplemente va a los medios de comunicación y los medios de comunicación en general además le dan mucha proyección a candidatos que a los que nunca les hicieron una entrevista cuando eran candidatos, pues en cuanto salen a hablar más de la dirección del partido les dan páginas de
es lógico, ¿no?
Proyección, no sé. A mí me parece que es más importante que le den páginas a alguien que está defendiendo a los ciudadanos. Me parece más lógico, teniendo en cuenta que un partido no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos, para defender a los ciudadanos. Entonces, si un medio prefiere darle más cobertura a alguien que critica con adjetivos gruesos y además absolutamente injustos al partido del que forma parte,
sí,
prefiere darle más páginas a eso que al que defiende, por ejemplo, al conjunto de los ciudadanos en la querella de preferentes o en la de Bankia, pues esa política del medio de comunicación,
ya,
que tiene también todo el derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero
bueno,
que
pero no es un problema de los medios, es un problema del partido.
No, depende. Si yo salgo mañana y le pongo verde a alguien, igual me dan muchas páginas. Si hago una propuesta
No va a ser un problema de los periodistas.
Si hago... No, a ver, yo... ¿Le he dicho yo eso, que es un problema de los
periodistas? No, que los medios le dan demasiado importancia a los críticos.
No, yo no le he dicho tampoco eso. He dicho que algunos medios de comunicación que cuando el candidato es candidato no le dan ni medio segundo en sus medios de comunicación, basta que hable mal de la dirección del partido para que tenga varias páginas. Pero le he dicho a la vez Este es un partido en el que la libertad de expresión se practica y se protege. Y cada afiliado puede decir públicamente lo que considere, siempre que no mienta, claro, ya. Porque esto, en fin, es importante. Hay un código de buenas prácticas que hemos aprobado hoy, por cierto.
¿Cómo va el asunto de Ciudadanos? O sea, ¿avanza eso o no? Las conversaciones con Albert Rivera.
Pues tenemos una reunión cerrada para la próxima semana, la primera reunión de trabajo, después de la reunión que tuvimos, como saben ustedes, entre las dos direcciones. Así que la próxima semana pues seguirán trabajando.
Pero usted lo ve con buenos ojos. ¿Puede ser posible que surja una tercera fuerza de la unión de UPyD y Ciudadanos?
Tenemos una reunión, como le digo, la próxima semana. Es que
vale, pero con no, alguna hipótesis llegará usted a la reunión, ¿no?
Es una reunión de trabajo, luego a trabajar. Nosotros las hipótesis en relación con las alianzas con otras fuerzas políticas las establecimos en el Consejo Político del día 6 de septiembre, como sabe usted muy bien. Entonces ahí aprobamos el marco y en desarrollo y en relación con ese marco, pues hablamos con los partidos políticos y hablamos de colaboración y de, en fin, el marco de trabajo conjunto, de alianzas, hablamos de todo porque el trabajo entre partidos políticos democráticos tiene muchas posibilidades, no solamente son alianzas, hay muchas posibilidades de encuentro y de trabajo entre fuerzas políticas parlamentarias y entre fuerzas políticas democráticas, y nosotros exploramos con gusto todas las posibilidades de trabajo conjunto. Lo hemos hecho con Ciudadanos, por ejemplo, en Bruselas. Nosotros hemos tenido como UPyD una posición política en relación con la candidatura de Cañete, nos parecía un mal candidato, no es lo que ha considerado Ciudadanos, que ha estado a favor de él. Bueno, pues son esas cosas, se exploran y a veces se llega a acuerdos y otras no.
En cuanto al recoger votos del PP, las encuestas son claras. El PP está con la intención de voto caída. Hay gente que está molesta por muchas cosas, por la reacción a lo de Cataluña, por la cuestión del aborto. ¿Usted cree que UPyD puede recoger votos del PP? Claro, votos del PP, hay muchas razones para el descontento. Seguramente con la cuestión del aborto no recogerán ustedes descontentos, ¿no?
A ver, yo partimos de una base que a lo mejor resulta un poco revolucionaria en términos, en fin, entiéndame, políticos, ¿no? Es que los votos no son del PP, son del PSOE.
Bueno, gente que habitualmente votaba al PP.
Pues, es que, claro, como que los votos son de los ciudadanos, pues los ciudadanos se hacen lo que les da la gana, ¿no?
Eso
y entonces, a lo largo de la vida, pues
uno cambia,
hay ciudadanos que unas veces han votado un partido político y otras más. En la medida que la democracia es más fuerte, se consolida más, es más común. Es verdad que en España es más común cambiar de voto, a veces incluso pues en unas elecciones autonómicas votas a un partido político y a la vez votas para el ayuntamiento a otro, ¿no? Yo creo que eso que en Europa es muy común, en España tenemos que acostumbrarnos también. Entonces, los ciudadanos, como tienen libre albedrío, pues en un momento dado le dan la confianza a un partido político que luego, a lo mejor, pues no responde como ellos pensaban y a la siguiente se la dan a otro. Yo creo que a Unión, Progreso y Democracia, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas del CIS, que es en este área, como son informes sociológicos, pues me fío bastante. A nosotros, nos entre nuestros votantes, hay un porcentaje bastante parecido de gente que ha votado en otros momentos de su vida al Partido Socialista, con ciudadanos que han votado en otros momentos de su vida al Partido Popular. Hay mucha gente joven que ha votado Izquierda Unida, que vota UPyD, y hay mucha gente, un porcentaje muy parecido a los dos grandes que les he dicho antes, de gente que viene de la abstención o del voto en blanco. Entonces, bueno, depende por zonas, pues igual en unas zonas en Madrid hay más votante que viene pues de lo que podemos decir el centro-izquierda, y en otros sitios pues más votantes que vienen de...
¿Y lo del aborto?
De la área liberal. ¿El aborto qué?
No, quiere decir que hay mucho votante enfadado con el PP por el aborto, pero claro, con la posición que ustedes tienen es difícil que acaben votando.
Pues no tengo ni idea lo que vota, por qué un ciudadano se mueve a votar a un partido político o a otro, sabe usted que es bastante complejo, ¿no? No, pero no lo sé, es que no tengo ni idea lo que van a hacer los que han votado al PP y si le han votado solo por la posición del Partido Popular en relación con la ley del aborto. No tengo ni idea, ¿qué quiere que le diga, la verdad?
Una última cosa, Rosa, vamos a ver, elecciones autonómicas, UPyD, ¿puede prestar apoyo al PP si no consigue mayoría absoluta, por ejemplo, en Madrid y en otras comunidades autónomas?
Nosotros, como sabe usted muy bien, nos presentamos con un programa y con un proyecto, y al día siguiente de las elecciones, si hay alguien que necesita nuestro apoyo para gobernar, presentamos un documento de mínimos. Como hicimos en Asturias, por cierto, se lo presentamos, el mismo documento, al Partido Socialista, al Partido Popular y en el caso de Asturias, que había tres, a Foro Asturias. A Izquierda Unida no se lo presentamos porque ya le había ofrecido el voto al Partido Socialista. Ese documento en el que están las ideas fundamentales, lo que serían los mínimos, pues los partidos políticos que quieran hablar con nosotros, pues hablan, podemos ponernos de acuerdo con uno o con otro o con ninguno, porque lo que no vamos a hacer es sentarnos en un despacho a repartirnos cargos. Eso es lo que le aseguro que no vamos a hacer. Si no hay un acuerdo político, pues no habrá y no apoyaremos a nadie. Y si lo hay, apoyaremos al que esté de acuerdo con nosotros en que hay que cambiar determinadas cosas muy importantes, por ejemplo, la ley electoral, por ejemplo, la educación y la sanidad, para que pasen a ser competencia del Estado. Cuestiones claves de regeneración democrática, o sea, para que no
programa, como decía el otro.
No, lo que hicimos en Asturias. Quiero decir que afortunadamente lo podemos demostrar, o sea, que ya lo hemos hecho en un sitio. Nos presentamos, publicamos, lo hicimos público para que la gente supiera de qué íbamos a hablar y solo el Partido Socialista quiso hablar con nosotros de ese programa. Luego es verdad que no lo cumplió y está en minoría. Bueno, no está en minoría, está gobernando con el Partido Popular en Asturias, porque es el Partido Popular el que le da el apoyo para aprobar los presupuestos y para aprobar todo. Pero nosotros los dejamos en minoría porque no cumplieron. El Partido Popular nos sustituyó formalmente y gobiernan en Asturias los socialistas gracias al Partido Popular.
Rosa Díez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Estamos terminando estas dos horitas y media de información y de análisis que se nos han hecho muy cortitas y lo hacemos con la prensa que tiene como protagonista a Teresa, la infectada por ébola. Ana Palacios.
ABC, esperanza para Teresa, el mundo crítica pero con signos de mejoría y La Razón, la lucha de Teresa. Estos tres periódicos dedican su noticia principal y foto de portada al estado de salud de la enfermera infectada. ABC marca que la auxiliar infectada ya genera anticuerpos contra el ébola, pero que aún preocupa el estado de uno de sus pulmones. El mundo ha preferido señalar las palabras de Teresa a sus compañeros, a los que les dice que vayan tranquilos, con cuidado y que no pasa nada. La Razón, que se encuentra muy animada y añade además en portada el nombre de quien podría frenar el ébola. Se llama Nick Owen y es voluntario en el ensayo de la primera vacuna. De forma distinta, tratan esta noticia El País y La Vanguardia. Para El País, la crisis del ébola ha sorprendido al PP y complica su estrategia electoral. Además, señalan que los socialistas pedirán responsabilidades en el Congreso. La Vanguardia dice que tanto el ébola como el escándalo de las tarjetas hostigan a Rajoy. Para La Vanguardia, la sanidad madrileña ha quedado en entredicho.
Pues sí, con el permiso de Ana Palacios voy a comentar algunos artículos que me han llamado la atención. En el ABC me ha llamado la atención el de John Juaristi, que dice que las epidemias estimulan la imaginación de las multitudes que necesitan culpables. Me ha llamado la atención también el artículo de Casimiro García Vadillo, el director del Mundo, que hace una lista de los posibles errores en la gestión de la crisis del ébola. Y en La Razón, un artículo de Javier González Ferrari que asegura que los sindicatos quieren un nuevo prestigio. Y en El País hay una historia deliciosa, la de un español que se fue a combatir a Filipinas, que se quedó en China, que montó un cine y que a ese cine en China le puso el nombre del descubridor de América. El cine se llamaba Colón. Una buena historia para este día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Que tengan un estupendo domingo. This lightning snow, this tidal wave.